Javier Archeni.
¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás?
Muy bien. Otra vez delante del micro.
¿Delante del micro? ¿Cuánto tiempo ha pasado, Andros? ¿Qué ha pasado? ¿Un año y pico? ¿Un año?
Para mí ha sido décadas. Ha sido una desconexión que no sé si nuestros oyentes nos recordarán.
Estamos haciendo un bonus, Andros, en tu oficina aquí en el centro de Valencia. Estoy ahora mismo de espaldas a la Plaza de Toros, que parezco el cordobés. Y aquí estamos, bueno, en un espacio estupendo que tenéis aquí en el pleno centro de Valencia. Aquí se ve todo mejor, ¿no, Andros?
Desde aquí uno pues se siente un poco superior, no te voy a engañar, son 6 pisos. Pero es verdad que ver aquí la calle Sátiva, para quien no lo conozca, sí, que sea fuera de Valencia, es una calle principal, sí, muy, sí, turística, pues sientes que estás como, vamos a decirlo, en el núcleo, ¿no? En el corazón de Valencia.
Exacto, aquí estás, que pareces el alcalde. Y de hecho esta es, como tú decías, la calle Játiva, que es una de las arterias de Valencia, está la estación del norte del tren, está la Plaza de Toros, justamente detrás de la Plaza del Ayuntamiento, esto en Falla se te puedes imaginar cómo es una locura, pero es un espacio pequeño, coqueto, y con mucha luz, y aquí vamos a hacer un podcast de estos bonus, ¿no? De verano, porque pensamos el otro día, oye, vamos a hacer algo, ¿no? Habrá que grabar, hay temas por ahí que lo podemos comentar, llevamos tiempo sin grabar, y qué menos que un programa especial de verano, si no en la playa, por lo menos aquí en un ambiente muy de veranito.
Y además de sorpresa, que no lo hemos anunciado en ningún sitio, has venido tú con los micrófonos aquí, lo has montado todo, los cables,
sí,
has,
señor,
puesto aquí...
Sí, señor, a la vieja usanza. A la vieja usanza, porque... Es que el podcast es esto, Andros. El podcast es la ir esencia. Con la grabadora, con tus micros, con tu medio un poco rudimentario, buscando la noticia, Andros. Es el reportero del mundo tech. Tienes que ir buscando la noticia, no que la noticia te busque a ti. Tú tienes que llegar a la noticia el primero. Y este es el medio que tú y yo nos conocimos a través de este mismo medio.
Cierto.
Fui con la grabadora ahí de Crea, luego estuvimos grabando en un barecito ahí en Ruzafa. Y he dicho muchas veces que es el medio ideal del podcasting. Esto de tener esos micrófonos de 200 euros con las luces, eso no es para nosotros.
Las pantallas verdes.
Eso no es para nosotros, Andro.
Artificio.
Nosotros necesitamos ir a la acción del mundo del podcasting.
IRC y lo que haga falta.
Porque este es el podcast de República Web y esto es un episodio especial grabado en julio de 2023, el día 6 de julio. Y tenemos aquí algunos temas muy interesantes. He quedado contigo, Andros, en que haríamos un episodio de cháchara, de buscar algún tema, si no de actualidad, que haya estado así bullendo, y buscar también algún recurso, algo que nos haya llamado la atención, cosas que estemos haciendo también, y que sea un episodio de toma de contacto con la audiencia que tan abandonada teníamos. Por supuesto está nuestro amigo David Vaquero, que está haciendo, cubriendo el frente, está ahí,
está soportando los pilares, sí, de República Web.
Sí, él está haciendo sus directos, está en Twitch, está en YouTube, concurso de desarrollo.
¿Dónde no está este hombre?
Lo que pasa que como con él quedé que subiríamos cosas al feed de República Web, pero no encontramos el momento y las cosas como son. Parece que el audio es como el hermanito pobre del mundo del podcasting, cuando realmente, insisto, el podcasting es esto, es una grabadora, dos buenos amigos, buenas noticias, buenos temas y
pasárselo bien.
Y pasarlo bien.
Es tocar temas que nos guste hablar.
Exacto.
Que no haya ninguna obligación, ningún sponsor.
Y como hay muchos temas, Andros, muchos temas, demasiados temas, yo te he dicho, prepárate unos cuantos, tráetete unos cuantos temitas de estos que a ti te interesan o cosas que te han pasado o quieras contar, yo hago lo propio y ya tenemos episodio, Andros.
Es que el problema es que el scroll del guión no se acaba. Habrá que hacer más bien una serie de introducción bonus. Bien, pues yo creo que podemos empezar ya a tocar algunas cosas.
Claro, venga, ¿qué tienes por ahí? Va, empieza.
A ver, yo te quería preguntar, bueno, y un poco que dialogamos con nuestra audiencia, ¿qué ha pasado con Twitter?
¡Buah! ¿Qué no ha pasado con Twitter, Andros?
¿O qué sensación tienes tú de Twitter ahora mismo?
Yo tengo la sensación de que es como que te has quedado huérfano, porque bueno, cuando se quedó el... que parecía que no se lo quedaba, se lo quedó en Elon Musk. Todo el mundo lo vio como... Todo el mundo no, pero se vio ya que muchas cosas se van a pasar y que algunas cosas van a ser muy drásticas. Yo ahora mismo en Twitter lo que estoy viendo es que, quitando los últimos acontecimientos, recordamos, ahora resulta que tienes que estar logueado para ver los tweets, hay un pequeño,
sí, un
bloqueo, un límite,
sí,
que se añade a otras muchas cosas que han pasado, experimentos, vaivenes, problemas con los empleados, fuga de mucha gente, algunos están volviendo, otros no volverán jamás. Pero yo ahora mismo estoy un poco desilusionado con lo que era Twitter, como mucha gente. Y entonces, yo no es que entre mucho, porque la verdad es que entro muy poco y publico menos, pero sí que estoy un poco desilusionado de eso, de ser una empresa que representaba un poco la opinión de cualquiera con un tema podía participar en la conversación, podía seguir temas de actualidad, te enterabas de todo, era una fuente inagotable de información, pero ahora mismo, viendo todo este tipo de historias, estoy realmente desilusionado con la plataforma. De hecho, yo me he planteado borrar la cuenta, no sé tú cómo lo ves.
Es que al final Twitter empezó siendo una anarquía, ¿no? Era un lugar de encuentro para conocernos, para hablar con cierta, bueno, vamos a decir, no te voy a decir libertad, pero sí que había una holgura, ¿no? Donde nos podíamos mover, si había respeto. Mucha gente no la tenía, eso es cierto, pero aún así había medios, ¿no? Para gestionar todo esto. Y la plataforma ha ido evolucionando, ha entrado en un punto, yo creo que de no retorno, en el cual está desesperada, necesita financiarse. Y para ello ha empezado por la parte más dura, yo creo que para los usuarios, que es que nos cortan las APIs, que es que nos limiten o nos obliguen a consumir el contenido desde el sitio oficial. Y a todo esto sumando, con todo lo que está ocurriendo, con todos los movimientos políticos, con esa falta de frescura, esas alternativas que están rascando usuarios, y bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Todas estas limitaciones en que ahora tenemos que pagar cuando antes no había que hacerlo, ¿no? Con el plan Blue. Todo esto que está ocurriendo ahora de que de repente están empezando a borrar cuentas si tú estás promocionando. Si yo ahora mismo me pongo a hablar de forma bastante, bueno, llamativa, ¿no? Sin ningún tipo de filtro, de que estoy en Mastodon, de que tengo cuenta en Instagram, un día puedo entrar y encontrarme que mi contraseña ya no funciona. Claro, llegado a ese punto en que notas que ya no estás en un lugar libre, en un lugar distendido donde relajarte y hablar, sino que estás en una empresa con unas reglas muy restrictivas, tú dices, ¿para qué voy a estar ahí? Claro, sí. Y entiendo lo que tú dices, ¿me voy a ir? ¿Para qué voy a perder el tiempo yo en esta plataforma? De hecho, yo ya he dejado de publicar en Twitter, lo que tengo ahora mismo es un espejo. Todo lo que yo pongo en Mastodon me aparece y tengo el último tweet, que si veis mi cuenta está pineado, ¿no? Está puesto arriba las instrucciones para seguirme en el otro lugar. De momento no me lo han cerrado, a ver cuánto dura. Pero es que yo estoy notando de que Twitter ya no es un sitio relevante para hablar. Ahora tenemos muchos sitios con muchas más capacidades técnicas, por mucho que le quieran meter el tema de los audios. El tema de que ahora puedes escribir más caracteres. Es que da igual. O sea, el problema no es el nivel técnico, sino es las políticas. Es el enfoque que se está dando en la empresa. Pues para eso me voy fuera.
Además que vaya, mucha gente piensa así. Yo no sé cómo haces ese espejo entre...
Utilizo un servicio externo. Cojo IFTTT.
Correcto.
Le digo, todo lo que se publique en mi RSS, porque al final las plataformas como Mastodon o de ActivityPub te permite tener un RSS de tu feed, que es libre, es público. Todo lo que se publique en este feed, me lo publicas dentro de Twitter. Y ya está. Y me olvido completamente.
Lo único que... Tú date cuenta cómo Twitter y muchas herramientas sociales han reemplazado al venerable blog, porque muchas veces consideras... ¿Y por qué no hacemos cada uno un poquito por tener? Que yo creo que, sin ser demasiado romántico, pero yo creo que la época dorada de Internet iba mucho por esa parte, ¿no? Del que tú podías tener un blog, que era tu blog, podías tener tu podcast como este, y era tu podcast, con independencia de que ahora lo puedes alojar en otros sitios. Pero quizá el mundo social se está agotando en los términos en los que se impone esa realidad económica, porque Twitter, por cuanto lo compró Elon Musk, por 40 y pico millones,
una realidad,
una locura. O sea, sí. Cualquier persona al final tiene que entender que eso es una empresa que tiene que generar dinero y que no es siempre la mejor forma de hacerlo según tus intereses, porque ahora tienes, creo que el plan de Twitter, no es que sea muy caro, la verdad, son 11 euros al mes por el Blue.
Está por ahí, sí.
Por el Blue. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, si no pagas y no cumples ciertas directrices, pues yo creo que ahí estás de más, porque primero que vas a tener unas limitaciones de visibilidad y al mismo tiempo dentro de la plataforma no vas a tener tampoco una, no sé, no vas a tener un peso, el algoritmo te va a hundir. yo recuerdo que, vamos, fue comprar el Elon Musk, yo no lo sigo, pero es que, vamos, por correo continuamente notificaciones lo que ha dicho Elon Musk, de a mí es que me importa un higo lo que diga Elon Musk, aunque sea muy ocurrente y el tío también sea una persona con mucho que decir, pero ¿y a mí por qué me están continuamente patrocinando estos mensajes? Llega un momento en el que notas que es una plataforma, como tú dices, demasiado sesgada, demasiado orientada a los vaivenes o las ocurrencias de este hombre que yo creo que... Bueno, yo en alguna vez, a ver, yo quizá me he pasado alguna vez en el podcast diciendo que este tiene un problema de consumo, bueno, pues un problema en el sentido de que parece que es Asperger y que a veces da la sensación de que no está muy equilibrado, pero bueno, también es verdad que esperas, es una persona que tiene ese perfil, bueno, al final bien no vas a estar, no, vamos a ser serios. Pero yo ahora mismo es una plataforma que me da pena cerrarla porque son muchos años, yo tengo cuenta desde 2008, pues también tienes ahí tus listas colocadas, de vez en cuando es verdad que te gusta entrar, si hay alguna actividad de estas de en vivo o cualquier noticia que se está desarrollando en vivo es un gustazo también entrar ahí, te enteras de un montón de cosas, me da un poco de... cerrarla no me gustaría, pero ahora mismo me mantengo en un perfil muy muy plano, es decir, no entro mucho, no publico gran cosa y ya está, y ahí me quedo.
Claro, es que también hay muchos factores psicológicos, que esto lo hablaba yo en mi Mastodon, que te obligan a quedarte dentro de la plataforma, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, los contactos.
Sí.
Tienes miedo de perder esa gente que tanto te ha costado. Otra es lo que es perder esa capacidad, esa, ¿cómo lo llamaría? Esa cantidad de tiempo invertido, ¿no? Que has metido ahí.
Claro, claro.
Eso implica de que tú vas a perder todos esos spots, claro, te vas a ir a otro sitio, pero es que además vas a perder toda esa forma, esa visibilidad que habías creado dentro de la plataforma, porque no todo es suscriptores o gente que te esté siguiendo, sino el algoritmo que también ha aprendido de que tú eres importante o ciertos temas que tocas tienen relevancia. Empezar de cero.
Eso es duro, ¿eh?
Mucho.
Eso es duro. Por eso te digo que en última instancia, tú que tienes un blog, que todos podemos tener nuestro blog, en este ámbito que nos movemos, lo normal es tenerlo, lo raro es actualizarlo. Y todo el tiempo que le dedicas, quizá con esa... que ese gran problema de las redes sociales, que también alimentan ese monstruito del ego en el que tú necesitas ese retorno de me gusta, retweets, atención, en pocas palabras. Yo creo que es un buen momento para plantearse que al final un blog, por muy antiguo que parezca, quizás sea el medio ideal que te puede garantizar cierta perennidad o permanencia en Internet, porque al final te das cuenta de que las plataformas van y vienen, cambian de dueños, económicamente son viables, otras veces no, las compran otras empresas, que es otra de las tendencias que vemos mucho en Internet. Y los últimos meses o años estamos viendo cómo servicios son adquiridos por otros y en el momento en el que dejan de tener esa financiación desaparecen o son engullidos por el pez más grande.
De hecho, quiero añadir a lo que estabas comentando de que el blog... Bueno, yo siempre te lo he dicho, ha sido mi mayor éxito. He tenido más éxito con el blog que con las mujeres. Y ha funcionado muy bien, me ha dado mucha visibilidad, ha hecho que mi página sea muy visitada. Tengo ahora mismo unos 2.500 visitas diarias, está bien. Y además, hace poquito entré entre el millón de páginas más relevantes, o sea que... Yo estoy muy contento. Pero donde yo quiero llegar es que al yo ser propietario de ese contenido, alojarlo en mi propio servidor, me ha permitido completamente personalizar la experiencia. Y además, no tengo que inventarme cosas raras de importar, exportar, para nada. No quiero tener publicidad, no la pongo. Que va a cerrar Twitter, que va a cerrar Facebook, me da igual. El contenido, que esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast, es mío.
Exacto, no hay más. Es que no hay que darle muchas más vueltas. Parece, no es lo más sexy, no es una cosa que vaya a salir en un telediario, pero a largo plazo los números cantan. O sea, es un contenido que está ahí, es tu propiedad, es tu dominio, tú decides lo que colgar, los comentarios que aceptar, nadie te dice lo que tienes que hacer. Pero bueno, luego vienen las competencias. Antes he comentado Perdón, hoy es miércoles 5 de julio. He dicho que era 6 de julio porque me he acordado que mañana 6 de julio sale una plataforma de Meta para competir con Twitter, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Y ahora mismo Twitter es un sitio muy inestable. Nadie sabe muy bien de qué va la historia. Y no hay nadie que sabe convencer mejor a los inversores que el señor Zuckerberg, ¿no? Que siempre está como que parece que es el más despistado, pero luego resulta que es el que mejor pesca, porque ahora con esta aplicación que sale mañana, que es la de, bueno, o sale la versión web, que es la de hilos, la de threads.net, que primero creo que sale como una versión en
la han enviado para gente influencer, para sí. Que la pruebe, le dé feedback. Han comentado que tiene Activity Pub, o sea, podrá conectarse además con más todo mi Pixel, FET y todas estas. Y también están diciendo que es un aspecto igualito a Twitter.
Yo he visto un poco, sí, he visto un poco y tiene un pelín. Lo poquito que he visto del cliente web, que no es nada, porque tú sabes que esas cosas las cambian de la noche a la mañana, pero lo que han sacado, efectivamente, tiene un aspecto como muy los comentarios de Instagram. Es como tener un hijo. Si Instagram y los comentarios de Instagram y Twitter tienen un hijo, ¿no? Más o menos.
Exacto.
Y todo muy limpito. Y cuidado que yo veo ahí que yo siempre he pensado que el golpe de Elon Musk es inevitable. O sea, Twitter es una apuesta que no le va a salir bien y eso todo el mundo lo tenía claro. ¿Qué ocurre? Que se le añade ahora que si un pez grande como es Meta hace una aplicación que tiene todos los recursos para hacerlo, tiene todo el sentido del mundo, porque simplemente con el Messenger, con Instagram, que no olvidemos que como plataforma de mensajería y de comentarios está muy, muy, también es muy usada.
Es que Instagram funciona muy bien.
Funciona muy bien. Entonces, si le saben dar ese toque por el que primero, en sus inicios, Instagram convenció a mucha gente, pues su aspecto más sencillo, pues, estéticamente era muy atractivo, con el impulso tecnológico que lleva detrás, tener una empresa como Meta, que no olvidemos que desde el punto de vista de desarrollo son top, pues tenemos ahí un cóctel que puede producir un... Porque ahora nos explicarás tú, veo que en el guión lo tienes apuntado, lo de Fediverso, pero no menos cierto que esto lo que viene a significar es, cuidado que viene uno que te va a robar la tostada, sabes que si te va a adelantar por la derecha, y lo va a hacer con una experiencia acumulada y muchos usuarios detrás. Porque en el momento en el que Meta empieza a publicitar lo de Threads o integrarlo en otras aplicaciones, cuidado con eso, que podemos encontrarnos con sorpresas, ¿eh?
Sí, de hecho, a mí lo que me da miedo de Meta no es que hagan una mala aplicación, porque no lo creo. Opino igual que tú. Tienen grandísimos ingenieros, una larguísima trayectoria haciendo redes sociales y sabiendo rentabilizarlas. Y además, joder, son la cuna. O sea, tienen que tener ahí... era obligatorio que hicieran algo en algún momento, ¿no? Para aprovechar esta ola. Tal vez tengan un poco de vergüenza a todo lo que está ocurriendo con el tema del metaverso que estaban haciendo, más a lo mejor otros fracasos del pasado, ¿no? O crear una red social que vuelva a hundirse por tema de prestigio, ¿no? De la marca. Yo entiendo que están siendo muy cautelosos y de hecho lo están haciendo muy poquito a poquito, viendo el mercado, si hay hueco. O sea, lo están haciendo muy bien.
Hace muy bien. Es que yo siempre he dicho y he defendido que cuidado con Facebook, Meta, porque cuidado con esa gente que en un momento determinado tiene los usuarios, tiene la tecnología, tiene personal detrás para poder reinventarse. Y lo que en el entorno social... se tiene que reinventar. O sea, ya hemos llegado a un momento en el que estas plataformas han crecido, se han saturado, no han sabido identificar o han hecho muchos vaivenes con sus cosas que han hecho, y ahora mismo vemos que estos pueden reinventar el producto del Twitter de forma que sea un entorno seguro, y eso a mucha gente le puede molestar, pero históricamente las redes que mejor han funcionado son las que han proporcionado un entorno medio seguro, con independencia de que haya también los fenómenos sector de las fake news y desinformación en todo este tipo de historias, pero el hecho de que Instagram haya sido siempre un entorno mínimamente seguro o vamos a decir que no es tan agresivo como otras redes, yo creo que va a producir aquí, vamos a verlo, ¿eh? Mañana se supone que da un pistoletazo de salida, pero yo veo que encaja bastante bien.
Me encaja bastante bien. Esa sensación de cambio. O sea, sí. Que está todo como ahora mismo.
Sí, porque mucha gente, a ver, tú ahora explicarás el tema del Fediverso, pero a mucha gente el hecho de que una empresa como Meta ponga en funcionamiento una red que se parezca a Twitter, sin todo el rollo que rodea Twitter, puede generar el salto definitivo. Y yo creo que a mucha gente le está parando eso. Es decir, no me voy a Mastodon porque tampoco he terminado de entender muy bien de qué va esto. Y aquí la gente que veo no son los que yo quiero estar, pero todo el mundo, a fin de cuentas, está en Meta. Porque Meta involucra WhatsApp, involucra Facebook e Instagram. Entonces, cuidado, que ahí tienen una base de usuarios,
claro,
que da miedo.
Pero es que Twitter parece que está intentando echar a sus usuarios. Está cometiendo un bazar. Tienes un montón de funcionalidades que antes no tenías.
Mm.
Y ya se está quedando en un segundo plano el tema de leer los propios textos. No, ¿se te ocurriría dentro de Twitter? ¿Te registrarías en Twitter para escuchar audios en directo?
Claro. Lo malo es cómo evolucionan luego las redes sociales, Andros. Las redes sociales es lo que tú dices. Primero entramos con el texto y de repente la gente busca multimedia. Busca hacer muchas cosas, busca hacer directos, busca hacer vídeos, stories.
O tal vez no tienes claro cuáles son tus principios. Tú eres una red social de 140 caracteres, pues hasta la muerte.
Mm.
Que no funciona bien, tal vez puedes crear algo paralelo. Si intentas contentar a todo el mundo y al final no lo haces con nadie.
Ya veremos cómo le sale. El tema este, tú decías antes del metaverso, parece que todos lo fiaban al metaverso. Yo siempre pensé que Zuckerberg encajaba muy bien con el tema de la realidad virtual, la realidad extendida. Era un tío que disfrutaba mucho de eso, pero viendo un poco los vaivenes del metaverso y luego la irrupción del el fenómeno ChatGPT, todo esto que ha hecho virar mucho las prioridades de la gente, pero yo ya te digo que tiene buena pinta. Eso de Threads, ya te digo yo que me da a mí la nariz que eso va a hacer mucha pupita al pajarito, ¿eh?
Sobre todo porque lo tienen muy bien pensado y tú podrás migrar todos tus contactos y tu cuenta de
Instagram.
Pues
con un botón
mínimo.
Exacto, con un botoncito y veo lo poquito que he visto, un diseño muy minimalista, muy cookie, muy Instagram, y es un terreno conocido y a mucha gente eso pues le va a dar pie de decir, pues mira, pues igual el pajarito que le vaya dando por detrás.
Gente más grande ha caído.
Exacto. Bueno, ¿qué tienes que contar de Fediverso? Venga, cuenta eso porque yo creo que hay mucha gente perdida, interesada, pero al mismo tiempo como pensando, ¿esto de qué va?
Mira, a ver, yo te voy a ser sincero. Ya, mucha gente ya ha hablado de esto y no voy a contar nada nuevo. De hecho, los dos ejemplos que te voy a dar ya los he escuchado yo en otro sitio. O sea que de novedad, poco. Pero, aún así, me gustaría explicártelo a ti. Y si alguien por el camino
lo entiende,
me parece estupendo.
Que sí, venga.
Vale, todos
sabemos. ¿Va a tardar mucho?
Pues, a otro café. Vale, antes de nada vamos a entender por qué esto es tan diferente al resto. Tú cuando te metes en Twitter, vas a una dirección, vas a twitter.com, pones tu usuario o te registras y ya está. Y ahí lo tienes todo. Tal vez podemos pensar que es un servidor. Es una torre donde está... Bueno, una torre, ¿no? Entre tú y yo nos entendemos. Es un lugar donde está toda la información. Está centralizada. Vale, genial. Tu correo electrónico no funciona así. No existe correoelectronico.com, una web que tú te metes y están todas las cuentas, ¿no? Tú tienes tu gmail.com, yo tengo mi fastmail.com. Cada uno tiene su proveedor. ¿Qué es al final un proveedor? Es un servidor que alguien lo gestiona. Que tú pagas o no, o utilizas una capa gratuita. Pero sabemos que están en lugares diferentes. No pertenece todo a Meta o otra grande. Vale, perfecto. Pero yo si te envío un correo a ti, te llega. ¿Por qué mi servidor hace que mi mensaje llegue a tu servidor? Porque tienen un protocolo en común, que es el SMTP. O, bueno, el IMAP, si tú quisieras leerlo. La cuestión, hay unas reglas en un documento que yo me comprometo a seguirlas. Y tu proveedor también se compromete a seguirlas. Por eso yo te puedo enviar mensajes. Bien, ese protocolo aquí sería ActivityPub.
Vale.
Es algo que se ha desarrollado durante muchísimo tiempo y tiene una madurez. De hecho, tiene creo que 5 años. O sea, digamos que es algo, me refiero a la versión estable, que lleva entre nosotros mucho tiempo. A partir de esa base se han empezado a desarrollar diferentes redes sociales. Tenemos una de imágenes, que es el que estaba comentando antes, que se llama PixelFed. También tenemos uno que imita a lo que sería Reddit, que sería Lemmy. Otra, que esta te va a encantar, que es como Goodreads de Amazon,
sí,
que sería BookWin,
Oye, los nombres en tirón, ¿eh? Vaya tela, ¿quién nos ha puesto?
Informáticos. Tenemos una cosa similar a YouTube, que sería Peertube.
Peertube, eso lo conozco, sí.
Sí, la salvedad es que funciona por P2P. Uh-huh. Está muy bien, porque si tienes un vídeo muy viral, no acaba con el servidor, al revés. Digamos que el resto te ayudan a transmitir esa información y además se sincroniza con YouTube. O sea, tú puedes
seguir trabajando
exacto en un sitio y tener como tu
backup. Está muy bien.
Sí, pero tenemos también temas de tener redes sociales sin límites de caracteres. Tenemos otras que es para organizar eventos. Otras que puedes hacerte, si tú quieres, tu propio Spotify o más bien montarte tu red de podcasting. O sea, todo lo que pueda pasar por la cabeza.
Tenemos un universo de...
Justamente, son federaciones. Uh-huh. Es un conjunto de aplicaciones que parece ser que son tienen objetivos diferentes, pero entre ellas se pueden comunicar. Eso implica, volviendo a un ejemplo anterior, imagina que yo tengo una cuenta de Twitter, la tengo, y quiero seguirte a ti de Instagram, porque me gustan tus fotos. Pero es que yo no quiero registrarme en Instagram, vale. No quiero dar mis datos a Meta. Uh-huh. No puedo seguirte, porque además está cerrado Instagram. Aquí sí. Yo cojo tu nombre de usuario, javierarcheni@instagram.com, y digo, quiero seguirlo desde mi cuenta de Instagram.
Muy bien.
Bueno, perdón, de mi cuenta de Twitter. Yo podría.
O sea, hablaríamos como una especie de RSS universal.
Exacto.
Vale.
Cada vez que tú publiques algo en tu Instagram, a mí, en mi timeline, en mi feed, me aparecerán tus imágenes.
Muy bien.
Lo mismo con la música, lo mismo con los vídeos, lo mismo con los enlaces que yo ponga en mi Reddit. Estoy haciendo comillas para que los conozcan.
Ahí puedes tener, pero ¿dónde montas todo ese feed o dónde montas el para que te aparezca todo eso?
Aquí es donde vienen las federaciones. Vale. Son personas...
Las rusas no.
Cogen ese software, porque cada uno está implementado en un lenguaje diferente.
Vale.
En PHP, en Ruby, en lo que sea. Cogen una Raspberry Pi, un VPS o el ordenador de su padre que lo tiene abandonado en la habitación y lo instalan ahí. Ponen un dominio.
Vale,
asocia,
lo entiendo. Ahora lo entiendo, vale.
Y ya está.
O sea, hay una máquina ejecutando el comportamiento de esa red, ¿no?
Exacto.
Vale. Y eso lo gestiona alguien.
Eso es.
¿Y tiene alguna obligación?
La que él quiera ponerse.
Vale. O sea, no tiene ni. ¿Puede generar sus propias reglas o estas reglas
tienen? Así es. De hecho, tú cuando vas a entrar. Yo, por ejemplo, estoy en hostux.social. Yo antes de meterme leí sus reglas. Y una de ellas es que me permitían hablar en castellano. Otras es que no podía poner desnudos, lo cual, pues yo digo, joder, ya que estoy en esa red, me gusta. Pero bueno, dije, no pasa nada, hago el sacrificio. Y otras más, y digo, vale, acepto tus reglas. Le haces una petición, bueno, básicamente rellenas un formulario de registro donde tienes una cajita donde das tu razón por la cual te quieres crear la cuenta. Ese administrador, posiblemente, espero que lo lea y diga, oye, sí, te acepto. Y a partir de ese momento tienes tu cuenta de correo.
Vale.
Entre comillas.
Vale, vale.
Sería, en mi caso sería andros@hostux.social. Y yo, esa cuenta de correo lo podrá seguir cualquier persona del Fediverso. Da igual el software que esté siguiendo. Y yo eso lo utilizaré también para pasarlo, ¿no? Para que la gente me pueda seguir. Claro, no es una cuenta de correo, simplemente es una dirección, ¿no? Es un nombre de usuario que está uh-huh. compuesto por nombre, un arroba y en la dirección del servidor. Y a partir de ese momento yo ya puedo socializar. Puedo hablar con cualquier sitio.
Pero hay gente detrás, me refiero. ¿Tú esperas que todo eso que has contado lo haga cualquier persona? Bueno, yo no lo veo. O sea,
claro.
Entiendo que igual es un territorio, una federación...
Es duro
de entender. Gente como Andros. Es decir, al final... No es una cosa para todo el mundo, ¿o sí? ¿Tú qué opinas?
No es para todo el mundo.
Ya.
Al final es para personas que, primero, quieren tener su control, ¿no? Del contenido, lo que hemos hablado antes del blog.
Sí, sí, sí.
También que tienen una curiosidad técnica y que les gusta esto del software libre, el tema de los protocolos abiertos. O sea,
hombre, pues
una curiosidad.
Esa consulta SQL devuelve muy pocos resultados, ¿eh?
Y eso que no hemos puesto un límite al final.
Ese filtro que acabas de poner, a ver, repítelo, ya que quieren tener
que
tengan
curiosidad por tecnología, porque además... Pero fíjate que al final toda esta gente que monta Mastodon y todas estas cosas van como 100 pasos por delante nuestro.
Sí, eso es verdad, eso está claro.
Ellos ya han dicho, mira, vamos a hacer la manera más transparente posible. No, mejor dicho, vamos a hacerlo más similar a los grandes. Tú por defecto te puedes crear una cuenta o de hecho ellos te llevan a creártela en Mastodon.social, que es como el nodo principal, ¿no? El más popular.
Correcto, sí.
A ti te da igual todo lo que he dicho ahora mismo. Tú llegas allí, vale, Mastodon es este servidor. Te da igual todo.
Por eso quizá eso es lo que más ha trascendido.
Exacto.
A la hora de alternativa, por ejemplo, a Twitter. Vaya usted a Mastodon. Lo que pasa es que la gente llega a Mastodon y eso que tú has explicado es lo que la piececita que todavía mucha gente no tiene en la cabeza, que está hablando de una cosa como muy distribuida,
claro,
con diferentes nodos, todo ese tipo de cosas, mucha gente dice, ya no, yo pensaba que esto era otra cosa.
Por eso
me estoy acordando ahora de que también hay otra red social que está haciendo como muy, con mucha sombra, la de Blue Sky. Puede ser Blue Sky.
Sí.
De verdad que no tiene mucho.
De hecho, no hay mucha atracción de momento, ¿no?
Es que creo que está en una fase previa, ¿no? Mucho lanzamiento, mucho rollo. Pero son servicios que hasta el más, no sé, de un chaval de 13 años a una señora de 70, más o menos intuyen cómo funciona. Yo abro una cuenta y tengo mi usuario, más o menos ya saben de qué va la historia. Pero eso que tú acabas de contar, el miedo que yo tengo, que todavía existe esa barrera,
claro,
técnica.
También es verdad que nos han educado esas compañías. Entonces, esto es una manera de entrada. Tú, en cuanto empiezas a seguir gente que el dominio es raro, dices, estoy siguiendo a javier@republicaweb.social. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Por qué no pone mastodon.social? ¿No?
Sí.
Entonces, poco a poco te vas educando, vas aprendiendo las posibilidades de la plataforma. Hostia, ¿que puedo seguirle los podcasts desde mi propio Mastodon? Hostia, qué guay eso, ¿no?
Bueno, tiene todo, claro, el sentido del mundo. Ver,
y
esto es,
poco a poco, luego sea al revés. O sea, yo tengo la sensación que ahora mismo, obviamente, es algo novedad. Mucha gente no sabe cómo funciona esto y lo entiendo perfectamente. Se dará la vuelta a la situación. Tengo la sensación que dentro de unos años exigiremos a las redes sociales que sean abiertas. Nos parece raro que nosotros publiquemos y nadie lo pueda ver, ¿no? Que necesites una cuenta o que, peor aún, necesites pagar por conectarte a una API para poder leer ese contenido.
Vamos, que te escuchas los más y te pega una patada en los huevos, ¿no? Porque por lo que estás contando, hombre, por lo que estás contando es todo lo contrario a lo que este hombre está haciendo.
Bueno, todo el mundo se equivoca.
No, sí, es verdad. Si el modelo, ese es un gran modelo. Lo único que, como se convierten en empresas más, bueno, iba a decir mastodónticas, pero enormes, con grandes necesidades financieras, con grandes inversiones, llega un momento en el que tienen que cortar por algún sitio.
Piensa que todo lo que yo te he pedido, o sea, todo lo que te he dicho, ¿en qué momento he hablado yo de dinero?
En ninguno.
Claro.
De hecho, eso te da las grandes preguntas. El que monta un servidor para alojar lo hace con unos recursos, porque no va a estar poniendo recursos de máquina.
Piensa una cuenta de correo. ¿Cómo se financia un proveedor de correo? Con una mensualidad y poco más. Porque no vas a pedir donaciones, porque no te lo van a dar, a no ser que seas una...
Pero pueden cobrar por pertenecer a ese nodo.
Si tú quieres, puedes hacerlo.
Pues, si quieres.
Sí, pero es algo externo a la plataforma.
Vale.
O sea, ellos, o digamos que lo que te da este tipo de nodos es el software. Poco más, el resto te lo tienes que montar tú alrededor. Igual que quiero incluir una interfaz diferente para darle ese punto, ¿no?, que le guste a la gente que está registrada en mi nodo, pues eso es aparte. O sea, tienes que instalar un software externo. ¿Qué pasaría lo mismo? Donde yo quiero llegar es que al final tenemos que ser conscientes de que los problemas que hemos vivido en el pasado también lo vamos a vivir aquí. Por ejemplo, el spam. Puede ser el caso, ya que es todo abierto, yo puedo coger un script y empezar a enviar correos a todo Dios con cosas que todo el mundo recibimos,
sí, ¿no?,
en nuestro
spam. Y pasará.
Y pasará. ¿Qué es lo que está sufriendo el correo electrónico? Entonces, llegará un punto en que tenga que empezar a madurar la plataforma, en crear filtros más poderosos y empezar a exigir un cobro mensual, sobre todo si es un nodo con muchísimos,
claro,
usuarios.
Por eso yo, es lo que estoy pensando, ya están surgiendo competidores, alternativas, que copian los modelos que ya todo el mundo conoce. Y explorar estas alternativas está muy bien, son alternativas que son muy justas, pero claro, hablamos siempre de que nadie espere que esto escale a una población tan general como la que tienen otras redes sociales. Pero que está muy bien porque seguramente como tú has comentado antes, que está de meta del CEREDS, también tiene el Activity Pub.
Exacto. O sea, tú podrás leer el contenido que
claro, eso está muy bien. Es una forma que es un concepto nuevo. Aunque en la práctica
sí, les perjudica.
Será para. ¿Les perjudica o es para sí. una minoría de usuarios como aquello? Sí, usted puede hacer esto, pero luego. En el fondo lo hacen el 1% de los usuarios se tiran eso.
Claro,
o quién sabe, de repente alguien saca aplicaciones de terceros que simplifican eso o lo hacen de forma que el usuario lo abstraen de la película.
O puede ser que de repente el usuario empiece a pagar. Te pongo un ejemplo. La aplicación que yo ahora mismo estoy utilizando, Mastodon, pago una mensualidad de 2 euros al mes o algo así, una miseria. Yo estoy muy feliz con ella.
Bueno.
¿Por qué no hacer lo mismo con Meta? Oye, ¿por qué págame? No te pongo ninguna
claro,
limitación.
Claro, es que hay distinto, Andrés, porque date cuenta que cuando la gente le dices paga por... Hay una cosa que pasa con Twitter y a mucha gente le choca que otras personas se quejen de oye, mira, este tío está pidiendo dinero pues porque al final esto cuesta dinero y está dando un servicio. Pero lo que choca al final de la película es, vale, usted da un servicio, pero es que el contenido es nuestro. Págame a mí. Es que es lo que comentó mucha gente cuando empezó el tío a pedir pasta. Y entonces creo que fue Stephen King que dijo, oye, tío, págame tú a mí. Cada vez que yo publico, te genero una... Entonces, ¿cómo buscamos el equilibrio? No es fácil, pero si son precios justos, tú eres el que puede controlar la forma en la que se presenta la información. Yo creo que eso es muy valioso. ¿Qué es lo que echas en falta cuando utilizas este tipo de plataformas? En las redes sociales así que conocemos. Que... Al final son lentejas. Tú no tienes capacidad de decir, pues bueno, yo quiero... Lo puedes hacer hasta cierto punto, pero no te lo simplifican. Siempre es una cosa que tienes que ir tú muy manual. Pero que tú digas, mira, no me saques esto, no me saques lo otro, o olvídate de esto, ahora lo quiero sacar aquí, esto lo pongo a la derecha, esto lo pongo a la izquierda. Eso no lo puedes hacer. Eso es... Ya. Te lo cambian de un día para otro. Pero tiene gran valor. Yo creo que es una cosa que cada vez va a estar más encima de la mesa, ¿eh?
Sí, cada vez va a madurar, va a aprender de sus errores, se va a equivocar, por supuesto, como todos nos equivocamos, pero estamos en un momento muy caliente. El concepto de red social se está transformando.
Sí, transformando, incluso me atrevo a decir que desapareciendo. Y que además, qué curioso que ya llevamos bastante tiempo en el que los boletines, las newsletters, los foros, parece que lo que parecía ya viejo pasa con otras cosas en la vida. Lo que parece viejo, cuidado con lo que parece viejo, que luego, ¡boom!, vuelve. Cuando algo es bueno, cuando algo garantiza un poquito más que lo que está ahora, termina por volver. Y el tema de los foros, el tema de los podcasts. Yo siempre he sido un gran defensor de podcast por muchos motivos. Y el primero es lo que tú acabas de explicar aquí. Yo tengo mi página, yo puedo alojar mis podcasts. ¿Qué problema hay? El que pone las normas soy yo, no es el señor Musk ni el señor Zuckerberg. O sea, que es lo bonito que tiene Internet. Y yo creo que aquí en el podcast lo hemos hablado muchas veces y que si la gente fuéramos más conscientes del valor que tiene nuestro contenido, pues nos tomaría más molestias. Pero ahora lo regalamos... Venga vídeos y la gente trabajando 12 horas al día para esta gente, es el mejor negocio del mundo. O sea, no ha habido en la historia mejor negocio que el de las redes sociales, porque se ha demostrado Facebook en cuestión de pocos años en top en el por índice bursátil del mundo. Eso yo creo que nunca ha existido, más que con Microsoft y con Google y con estas empresas. Con Facebook, desde luego que hay un precedente.
Sí, y además no vendían nada de hardware. Estamos hablando de una compañía...
Y no cobraban a ningún usuario. Nunca, no han cobrado a nadie. Ellos no, a un usuario nunca lo han cobrado.
Ah, han cobrado a quien, sí. a quien ponía publicidad.
Pero
exacto.
Al principio de Facebook te recuerdo que aquel no quería cobrar a nadie, y aquello era barra libre, inversores, pero bueno, no cobraba. Y eso se ha quedado en el subconsciente del personal. Muy bien, Andro, me gusta. Eso está en tu página web, en tu programador web Valencia.
Enlace.
Pondremos los enlacitos ahí, como siempre, al episodio.
Es totalmente libre y además se puede compartir este enlace en tus redes de Mastodon y todo lo que tú quieras. ¿Qué más tenemos
fantástico.
Ahí?
Fantástico. Bueno, aquí tienes también... Bueno, aquí tienes cositas de... Bueno, mentira, tengo... Uf, esto es un temazo también.
¿Nos metemos
¿eh?
En lo de Reddit o lo dejamos para otro especial?
Es que tienes aquí lo de Reddit, pero lo de Reddit es para otro bonus, ¿eh? ¿Lo dejamos para septiembre?
Yo lo dejaba así. Solamente si nuestros oyentes quieren volver a escucharnos, sí. Porque a lo mejor no quieren y están aburridos de nosotros.
Exacto. O se han pasado al YouTube, al Twitch...
Que también puede ser que estén buscando a gente mucho más guapa y musculosa.
Exacto. Pero bueno, si se aburren del Twitch, ya saben que aquí estamos de vez en cuando con algún especial del podcast. Pues no sé, lo que quieras, dejamos el Reddit para...
Pues dejamos yo de, vale. Para otro especial.
Aunque también es verdad que hay ciertas similitudes muchísima. Con el mundo de Twitter, ¿eh? Pero no.
Se han movido todos los administradores y hay un cotilleo, hay una telenovela brutal al respecto.
Reddit, que es una empresa, por decir algo, muy orientada a Estados Unidos, al mundo anglosajón. Aquí en España...
Aquí no la conoce nadie, ¿no?
Aquí no la conoce ni el tato.
Cuatro personas. No,
porque aquí tenemos nuestra propia versión...
Que es Foro Coches.
O Menéame también. Sí. Menéame, que también es otra de las cosas que también aquí ha tenido cierto tirón. Pero es verdad que Reddit, siendo una empresa tan conocida, le pasa como esta de anuncios clasificados que aquí no conoce nadie, que es la de Greylist. Greylist, que en Estados Unidos es una institución. Y aquí no la conocen el tato. Ojo, que aquí... Ahora todo el mundo lo tiene tatuado en la espalda, pero Netflix aquí hace 4 o 5 años no lo conocía
cierto,
nadie, ¿eh?
Cierto.
O sea que pasamos a las cosas de Andros, ¿no?
Cosas de Andros.
Que aquí tienes una lista. Aquí tenemos para 4 horas, Andros. Venga, cuéntame cosas, va.
Bueno, a ver, de lo que ves ahí, ¿qué es lo que más te llama la atención?
Todo.
Todo, vale, bueno. Pues yo...
Hombre, lo primero, desde luego que sí. Es una cosa que me toca de cerca y quiero que la cuentes, eso lo tienes que contar.
Vale, va, vamos.
El tema de no se sale de pobre vendiendo libros. ¿Eso qué pasa, Andros? Yo pensaba que tú este año te ibas de vacaciones con la venta de Godo Royalties.
Sí, yo estaba ya mirando precios de yates y estaba mirando también viajes, ¿sabes?, a lo largo del mundo. Y me he dado cuenta que esto de vender libros no lo cubre.
No.
Entonces he bajado.
Quitando el Jack Bezos, no, ¿verdad? No, eso de vender libros, no.
Miré una barca. En el retiro, en pero bufera, tampoco,
¿no?,
me llegó.
En la albufera de...
Exacto, estoy con la tabla de surf en la albufera de momento. A ver, aquí los que ya más o menos nos conozcan sabrán que yo saqué un libro el año pasado sobre HTML, sobre el tema del real time, de hacer SPAs y todo esto. Y no dejo de anunciarlo siempre que tengo la oportunidad. Soy así, soy un rastrero, lo sé. Vosotros cuando escribáis un libro haréis lo mismo, ya veréis. Y cada trimestre pues me llegan los datos. Bueno, pues este que estamos ahora mismo viviendo es el más flojo, pero yo me lo esperaba, porque al final es verdad que un libro nuevo, a no ser que esté detrás una persona, una eminencia, suele perder tracción con el tiempo. Es normal. Además se ve perfectamente la curva en Amazon, como pega un subido al principio y luego va cayendo paulatinamente. Vale, pues este trimestre yo he vendido 5 libros físicos, 36 digitales, y a partir de mi libro se han hecho 229 suscripciones, que eso está muy bien. Que esto, que también si lo ves desde un punto de vista de la evolución, de cómo se están moviendo las personas a la hora de consumir un contenido de este estilo, pues el libro físico está prácticamente muerto. Me han comprado 5 gatos, literalmente. El digital va bastante bien. Es verdad que tiene un descuento, pero sigue siendo un medio que a mí personalmente no me llama mucho para leer un libro largo, pero bueno, es verdad que lo puedes tener accesible. Y un montón de suscripciones, que eso implica de que se prefiere pagar una pequeña suscripción que te abre un abanico a una gran cantidad de libros, una biblioteca inmensa, sí, a gastarte 50 euros en un libro, lo que sea. Que por cierto, no vale eso, es mucho más barato, puedes conseguirlo. Y además sigo teniendo muy buena nota, que comentó aquí en mi tot, que sería como el tweet, ¿no? Pero dentro de Mastodon es la palabra que utilizan. Tengo 5 estrellas de media.
Hombre,
está muy bien.
Está muy bien.
Bueno, pues yo le preguntaba aquí a Javier, ¿cuánto dinero crees que me he llevado este mes? Y él empezó a hablar con números altísimos.
Hombre, a ver, te he hecho la broma, por supuesto. He arrancado con la broma, pero luego he pensado, pues tienes aquí 5 libros físicos, 36 digitales, 229 suscripciones. Vamos, me he pensado, 200 euros. Y tú me has dicho, ¿qué me has dicho tú?
200 euros, que siga subiendo. No. Te he dicho que de todo esto, de que estás poniendo estas cifras, yo me he llevado 0 euros.
Cero patatero, ¿no?
Exacto. ¿Por qué? Porque había unos gastos de gestión, unos gastos, un adelanto que se me dio al principio, porque ha habido una serie de cosas. Y todo esto está bien descrito en el informe, no es que se hayan equivocado ni que me estén robando, ¿no? Si tiene su razón de ser. Claro, después de ver esos números, lo del yate lo he aparcado.
Desde luego. Lo del yate y, vamos, y lo del patinete.
Exacto.
Pues me deja sorprendido porque lo hemos hablado antes de grabar y desde luego que vender libros es complicado, porque es complicado. Sí que es cierto que tú estabas en la en Pack Publishing este, que
sí, es verdad que tiene un catálogo potente.
Tiene un catálogo inmenso y la suscripción es bastante asequible, pero claro, llega un momento en el que ahí hay mucha gente metida, hay que repartir y lo que puede dejar más es un libro físico por porcentaje, pero de 0 euros, igual he sido yo muy optimista con 200 euros, pero 0 euros da cuenta de lo difícil que es ganar dinero con el papel o con los libros. Aunque sí que me has explicado que ellos, lo de 0 euros, tiene la explicación de que
sí,
ellos
tiene
ellos tienen un adelanto sobre los beneficios futuros, entonces te van descontando.
Exacto.
Entonces, si no llegas a esos 1000 euros, pues te darán la cuenta de, oiga, de 1000, usted ha proporcionado 800, me debe 200, ¿no?
Más o menos. Así es. Digamos que estoy pagando aún el adelanto, ¿no?, que me dieron.
Pero bueno, esos 1000 euros los has metido en el banco, están guardados en el banco.
Sí, lo he metido en criptomonedas, en Dotcoins, está que sube. Nada, yo esos 1000 euros en realidad me los gasté todo en hacer el propio libro.
Ya, pero si cuentas el esfuerzo que conlleva realizar el libro, el tiempo que le dedicas, está claro que por números no salen. Yo te preguntaba, pero bueno, Andrés, eso también a ti te da una proyección profesional o te da un juego, y tú me dices, me has mirado como si estuviera tonto, ¿no?
¿Qué dices, Javier? ¿Crees que he conseguido más trabajo? Mi sueldo no me lo han subido. Yo les enseñé a mi jefe el libro, lo puse encima de la mesa y me dijo, ¿qué es eso?
Pero bueno, también puedes ir a visitar clientes con el libro debajo de ahí en el sobaco.
Y vendo copias.
Y la gente dirá, ostras, este tío tiene un libro. Y eso, quieras que no, la gente nos impone, o debería.
A ver, yo sé que ha sido un éxito porque siempre que voy a una plataforma de libros piratas, me encuentro.
Ah, bueno.
Siempre estoy ahí.
Hombre, los de Pack Publishing, como junto con otros muchos, es verdad que son muy pirateados. Aunque el problema que tiene las suscripciones estas, como la de Pack, es que al final es que te llenan tanto de contenido que es que no sabes por dónde empezar.
Sí,
es que dices, ostras, es que estoy metido en un libro que lo tienes que leer online. Y luego te tienes un montón de vídeos y luego tienes, te sacan libros todas las semanas. Pero llega un momento en el que te bloqueas. Por eso, a veces, y lo hemos comentado tú y yo, oye, un buen libro ahí encima de la mesa, en un momento determinado que puedas enfocarte a ese libro un par de horas a la semana.
Ahí está, es que no tienes tiempo para
tratar. Claro, es que igual el problema es en el foco y volvemos siempre a lo mismo. Demasiado contenido, demasiadas cosas. Y la gran habilidad que está por aprender es enfocarse, es en poner una barrera en las cosas que te rodean y decir, bueno, pues tengo una hora o dos horas, las tengo que respetar y me tengo que centrar en esto y tengo que estar en el foco, porque si no es que entras en la vorágine de todo lo que tenemos, redes sociales, pantallitas por aquí.
Exacto.
Y queremos también tener nuestro tiempo para cuidarnos, para disfrutar. Bueno, entonces llega un momento en el que dices, señores, 24 horas en el día y nos ha inventado un día de 48 horas, con lo que... Pero bueno, me llama la atención, Andrés, está bien que lo cuentes, que tengas aquí esa...
Y después de esto, tonto de mí, voy en octubre, quiero sacar otro.
¿Título? ¿No me puedes decir?
Es que el título no me lo sé de memoria.
¿No será de Fediverso?
No.
¡Ah! ¿Si es de Fediverso?
No.
Olvídate del yate, ¿eh?
Va a ser un pequeño librito para estudiantes, para mejorar sus
habilidades.
Ah,
ya sé cuál es. Ya sé cuál es, Andros. No sigas. Ya lo sé cuál es. Vale.
A ver si dentro de un mes o algo así termino ya de escribirlo. Pasa por las correcciones y luego ya empezará a prepararse la edición física.
Muy bien. Ese te auguro que... No sé si éxito, pero va a tener buena acogida.
Yo quiero que quede bien el lomo, ¿sabes? Para verlo en la estantería.
¿Te lo vas a imprimir también, la portada?
Sí,
¿la portada
sí.
¿Quién la va a hacer?
La va a hacer Valentina.
Ah, Valentina. O sea, Valentina Rubane, que es la gran editora de Andros, y su pareja, ¿eh?
Las dos cosas, sí.
Todo queda en casa. Pero sí que es verdad que lo que me has comentado ya lo comentarás tú.
Sí.
Te auguro que el concepto me gusta, porque va dirigido a algo que a todo el mundo le interesa. Ya lo contarás. Ya haremos
de
otro...
momento guardo silencio.
Ya haremos otro bono. Venga, más cositas que tienes ahí de...
Bueno, os puedo comentar que desde hace un tiempo estamos construyendo en la comunidad de Python Valencia.
Sí, señor.
Y ha sido muy bonito, porque uh-huh. Si tú ves las fotos de cuando empezamos a las últimas que estamos publicando,
sí, señor, sí,
no
señor.
Deja de crecer.
Hombre, las primeras estaba yo, no puedo. En las últimas no, pero bueno, quitando eso, es verdad, hombre, que se ha ganado. Es verdad que ahora ves las fotos de ahora y dices, estos tíos son importantes.
Ahora sí.
Ahora sí, ahora, ¿eh?
Y además ya se está haciendo un grupito para hacer alguna actividad, ya se está viendo que tal vez dar una charla al mes queda corto, tenemos que hacer más cosas. De hecho, tengo que guardar silencio, pero estamos preparando más cosas.
Y... No guarde silencio, sí, Andro, que estás en República Web. Tío, no, aquí no se viene a guardar silencio.
Es que si no sale luego,
no
quedaré
como un
mentiroso.
¿Estás en una iglesia?
Aquí... Parecer un político. No, no, no. Yo las cosas las cuento cuando las acabe.
Vale, vale. Pero, o sea, que en principio vuestro meetup de Python, sí, Valencia consiste en un evento mensual.
De momento es una charla mensual. Uh-huh. Estamos generando un pequeño, vamos a decir, una pequeña comunidad donde nos estamos apoyando mutuamente, estamos hablando entre nosotros, estamos haciendo quedadas después de las charlas para tomar cervecitas, para cenar.
Lo clásico, vamos.
Sí, sí, exacto. Y bueno, y se esperan sorpresas.
Muy
ya
bien.
Está. Hasta aquí puedo leer.
Muy bien. La verdad es que habéis cambiado de ubicación porque empezasteis en Idecrea.
Exacto.
Y luego os habéis ido a...
Nos hemos ido a Ruzafa. La primera vez se intentó hacer en Ruzafa en... Ay, ¿cómo se llama? En Waco.
Waco.
Sí, que me matan si no lo digo. Funcionó muy bien. De hecho, repetimos. Hicimos la segunda allí también. Y ahora nos vamos a ir al Cabañal.
¡Buah!
Que quien no lo conozca, aquí en Valencia han abierto un sitio nuevo espectacular. Una terraza con unas vistas increíbles. Y ahí nos está esperando las próximas charlas.
¿Y eso para llegar allí está bien o qué? Porque el Cabañal parece un poquito más...
Bueno, el metro llega.
Vale, vale.
O sea, porque
se agradece esa facilidad de llegar con metro, sí, lo que sea, porque como lo haces a las 7, ¿no?
Pues, exacto.
No, siempre te pilla salir del curro o quieres salir la vuelta rápida, pero bueno, igual.
No os arrepentiréis.
Yo las veces que he estado me he pasado muy bien, he conocido a gente muy, muy simpática. De hecho, el último ponente, ¿quién fue?
El último fue Anthony Getchell.
¡Anthony Getchell!
¿Quién será ese?
Anthony Getchell, que dio una charla. ¿Cómo se llama la charla que dio?
Algo de Kubernetes. Charla, no sé decirte.
Cosas de gente rara, ¿no?
Que nos tumbó la web en directo. Se puso a tocar lo que sería el despliegue automático. Y mirar cómo cambiando esta variable. Y la tumbó.
Hombre, es que no hay charla adecuada sin un café o
por
sin
favor.
Un error. Pero muy bien, Anthony Getchell, porque ahí estáis, Anthony. Bueno, yo también voy a alguna charla.
Sí.
Está también Javier de aquí del estudio.
Javier
Pérez.
Estás
tú. Hay que decir que... Y luego me acuerdo que las dos charlas a las que fui estuvieron francamente bien. Bueno, ahí está, en mitad de Python
ahí
Valencia,
estamos.
Gestionado por el señor Andros Fenollosa. Bueno, ¿y qué más tienes? Va, Andros, que tienes aquí unos puntitos más. A ver si no da tiempo.
Pues no sé qué comentar. Mira, por ejemplo, llevo ya un año en la empresa privada, porque tú me conociste siendo autónomo. Luego pasé...
Bueno, eso también es empresa privada, ¿no?
Sí, sí.
Ah, vale. Más privada que eso.
Es verdad, totalmente de acuerdo. Pues no sé si decir que era funcionario, porque todos mis impuestos iban al mismo sitio.
Claro, eso sí que es verdad.
Pero bueno, ahora tengo un jefe. Desde un año tengo a una persona que me está diciendo qué hacer, que me está limitando, bueno, ¿no? En cosas que puedo y que no puedo hacer.
¿Cómo se llama el jefe?
A ver, ¿cómo era su nombre? Anthony Getchell.
¡Anthony Getchell!
También.
Que dio una charla magistral, ¿no, Andros?
Todo,
el otro día, ¿no? Una charla
increíble,
magistral, le funcionó
increíble.
Todo en la primera, ¿no?
¡Qué barbaridad! ¡Qué destreza!
Todo
que nos enseñó
destreza,
cosas que
no
se tienen que hacer. O sea, que eso...
¡Qué visión!
Hay
una
que
visión,
estar muy alto,
hombre.
Para hacer esas cosas.
Redefinió completamente el concepto de Kubernetes, ¿eh?
De hecho, reinventó la forma en que se hacen despliegues ahí en directo.
¿Y qué tal ese ámbito a pasar a la cuenta ajena?
Totalmente diferente.
Sí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ahora yo es peor.
A ver, ahora tengo más seguridad económica. que eso uno cuando es autónomo sufre, ¿eh?
Sí, hombre, que se sufre. Eso, vamos, un purgatorio.
Sí. Y otra ventaja es que tengo aire acondicionado y ya está. El resto...
Y una buena pista, porque estamos aquí en tu oficina. Como
sí,
comentaba al principio, estamos aquí al lado del foso taurino. Y tenemos
además el equipo es parte del que, bueno, casi todos eran de SAPs, aumentado, Y yo estoy muy agradecido con todo lo que he aprendido este año, todas las posibilidades que se me han abierto. O sea, yo estoy muy contento.
Muy bien, hombre, eso
de
está
hecho,
muy bien, Andros.
No volvería ni harto vino. ni el modelo 101 ni el
nunca
300.
Nunca digas, nunca jamás. A ver si va a llegar Elon Musk, compra CS Tech y te llevas a la calle.
¡Nunca!
Te hace dormir aquí en el sofá ese pequeñito que tenéis ahí. No. Venga, más cosas.
¿Qué más? Bueno, he subido nuevos temarios, que podéis verlo en mi página web. También ahora mismo estamos en un momento de crecimiento dentro de la escuela. De hecho, estoy formando a otros profesores.
Muy bien.
Estamos dando ahora mismo un contenido... Es que está mal que lo diga yo, porque, claro, lo estoy haciendo. Pero es que es el mejor que se ha hecho nunca.
Por supuesto. Pero jamás.
Sin duda alguna. No, tanto es así que el temario, yo ya lo sé, que está muy viciada mi visión. Pero yo creo que está a un nivel que cualquier persona que se meta ahora mismo a hacer el máster con nosotros sale en un punto en que tiene que enseñar a las empresas que llega. Y tenemos casos donde...
¿Y puedes dar una pincelada así de lo que involucra
pues
ese...?
Patrones de diseño, sobre todo el temario, de lo que...
Sí, bueno, y por encima, tampoco hace falta que me lo cuentes todo.
¿Cómo que no?
Sí, no me lo repases, pero algo que digas, destaques...
Vale, va. Vamos allá. Estoy aquí con la página web que estoy abriéndolo.
¿Patrones de diseño te refieres a lo que son
exacto, cómo estructurar el código, cómo tienes que enfocar los problemas?
Vale.
Antes hacíamos HTML, que eso está muy bien, pero ahora lo hemos ampliado con contenido interactivo, con accesibilidad. Y de hecho, la accesibilidad nos ha gustado mucho. De hecho, hemos tenido ya algún proyecto que se ha enfocado solamente en eso, una accesibilidad enfocada al diseño.
Bueno.
Luego también hemos mejorado todo lo que tiene que ver con plugins, con herramientas de 3D, con animaciones, con transiciones.
Sí, sí, eso en el CSS.
Sí, sí, eso solamente en CSS. Y luego se ha creado un temario nuevo de maquetación en exclusiva, donde metemos cómo hacer contenedores, cómo hacer posiciones, cómo hacer un flex, un grid, un subgrid, cómo los diferentes enfoques actuales para hacer media queries. ¿Cómo hacer un buen sticky? ¿Y por qué y dónde utilizarlo? ¿Cómo hacer tablas responsive? Diferentes tipos de menú, que no todo se quede en la hamburguesita. CSS defensivo. Patrones para organizar todo tu CSS.
Oye, ese CSS defensivo lo comentaste en la charla de WordPress Valencia.
Y os quedasteis todos locos.
Y a ver, este hombre que va a salir aquí, va a salir con, no sé, va a salir con el chaleco antibalas o...
La persona que será...
Estuvo curioso eso.
El CSS ofensivo, ¿no?
No, me llamó la atención, la defensivo. Esto que he puesto los misiles aquí en la frontera de Letonia o algo así.
Pues es espectacular. De hecho, si os metéis, veréis que tiene un scroll bastante largo.
Sí.
Y se va contando diferentes formas en que puedes solucionar los típicos problemas de generar contenido. Uh-huh. Claro, tú preparas un diseño, de hecho, al final de la página se puede ver ya terminado. El problema de tú crear un componente es que nunca tienes en cuenta o es difícil prever cuánto contenido va a haber.
Sí. Exacto.
Si tienes
un... Sí, que puedes tener un titular de 100 caracteres.
Exacto.
O puedes tener un texto de 200 caracteres y otro puede tener, te entiendo, sí.
Eso es. Y claro, caemos siempre en lo mismo. Preparamos un diseño para que el título, por ejemplo, ocupe una línea, pero va y de repente tiene que ocupar tres. Y te rompe completamente. Y dices, bueno, da igual, que crezca un poquito en altura. Ya, pero es que tienes otros componentes que están al lado, que tienen que quedar bien alineados. Claro, ¿qué haces en esas situaciones? Pues hay técnicas. Lo mismo pasa con las imágenes. ¿Qué pasa si tú has preparado un espacio para que sea cuadrado y de repente te llega una completamente rectangular? O peor aún, estirada. ¿Cómo solucionas eso? ¿O qué pasa cuando tú has preparado un espacio para que tenga un texto, ¿no? Con unos pequeños márgenes, pero resulta que ese texto es muy pequeño, es un icono? ¿Qué haces? Se colapsa, queda todo... Todo eso se puede preparar. De ahí que sea defensivo. Defiendes ante el contenido. Es un enfoque diferente. Y bueno, de eso te podía contar. Podemos dar aquí otro
especial.
Sí,
son como, no sé si decir, escapatorias o resoluciones a...
Sí, técnicas que han aparecido a lo largo del tiempo, que ya se ha llegado a un punto de solidez, y puedes aplicarlas. Pues de hecho, hay puntos en que tú decides cómo debes aplicarlas. Me explico. A ver, vuelvo al ejemplo de la línea. ¿Qué quiero hacer con esta línea? Que crezca, que aparezca tres puntitos al final, que yo pueda hacer un scroll para moverme en la parte horizontal, puedo hacer con CSS que se reduzca el tamaño del texto para que siempre se vea todo, pero se reduzca. tú tienes que tomar esa decisión. Digamos que antes tú te adaptabas a lo que había, ahora es al revés. Ahora es tu CSS se adapta a cómo tú quieres solucionar esos problemas.
Eso está muy bien. Y dices que eso está muy enfocado al tema de los componentes, ¿no?
Sí, exacto. Porque tú al final lo que vas haciendo son elementos, estructuras, que el contenido va a variar, pero que, bueno, mantiene una, tiene que mantener una armonía, ¿no?, con el resto. Entonces son componentes, pero un poco más avanzados a nivel de diseño.
No, está muy bien, porque a veces eso lo solucionas con las propias limitaciones que le generas a la hora de que la gente introduzca contenido, de que le limitas el número de caracteres que puede introducir, aunque eso a veces no gusta. Y si quieres un diseño que más o menos esté, que tenga armonía y que todo, pues tú sabes que ahora se lleva mucho eso, ¿no?
Sí.
Que se mantenga por tarjetitas, que todo esté como muy definido. Eso es importante, y tener esa prevención a la hora de controlar eso está bien, pero yo no había escuchado eso. ¿Eso que se le ha inventado?
Esto un chaval. Todo esto se lo inventó una persona. Más bien, más que inventar, lo que hizo fue como Confucio. Lo que fue es empezar a recoger sabiduría que ya existía y lo recopiló.
Muy bien.
Y pues esto es básicamente lo mismo.
Muy bien, muy bien. Está muy bien.
Vale,
fantástico, Andros. ¿Qué más?
Yo creo muchas que cosas, ¿eh? Comentar que estoy haciendo.
Tienes muchas cosas, Andros. Tú tienes que hacer un podcast todas las semanas.
Es que hace mucho tiempo que no encendemos el micrófono.
Ya, eso es verdad.
Pues estoy montando mi página nueva, que te va a encantar el estilo.
¿Pero la de Programador Web Valencia?
Sí. Hombre, esa, la estoy, esa de hecho va a desaparecer. El dominio me lo voy a cargar.
Pues ahí tienes tu contenido para redefinir por un tubo.
Como es mío el contenido, lo puedo transformar en lo que yo quiera.
Ahí estamos, Andros.
Le puedo dar el aspecto nuevo y un dominio nuevo, sin perder el SEO.
Sí, sí, sí.
Y la newsletter, yo...
¿Te puedo preguntar si vas a utilizar la misma tecnología o has cambiado de stack?
He cambiado. Porque,
¿has cambiado?
Sí. Yo mi web actualmente, la de Programador Web Valencia, la genero a través de Jekyll, un generador de sitios estáticos. Uh-huh. Y ahora me voy a pasar a mi propio framework.
Muy bien, el Tadam.
El Tadam no, más, mejor aún.
Venga, ¿cuál?
El mismo con el cual escribí el libro. Voy a utilizar una técnica de HTML sobre WebSockets.
Ah, amigo. Ajá. Vale, vale, vale.
Esta es otra cosa que a lo mejor no debería contar porque no está terminada. Pero bien, estoy desarrollando todo lo que aprendí del libro y otras cosas que también he ido adquiriendo y de hecho he aplicado con clientes durante este año aquí en la empresa privada. Lo he sintetizado en una pequeña librería. He creado una documentación, una técnica para hacer páginas en tiempo real utilizando Django, y eso mismo lo voy a utilizar para hacer mi propia página web.
Muy bien.
Entonces voy a quitarme de encima todo lo que era JavaScript, todas esas molestias que a mí me suponía a la hora de hacer validaciones, de separar la lógica en dos, y voy a crear una página que va a ser espectacular a nivel técnico, a nivel estético y a nivel de contenido.
No esperamos menos de Andros Fenollosa.
Por supuesto.
Esperamos que haya ahí eso sea, vamos. ¿Cuánto tiempo tiene la de Programador Web Valencia? Tiene mucho tiempo ya, ¿eh?
No sé, una barbaridad.
Muchos años, ¿no?
A lo mejor una década, ¿eh? No te extrañe.
Que es un gran... A ver, es un...
Es un
primero
gran proyecto.
Que es, primero que es una de las cosas que también yo quería comentar en mi bloque. Si me dejas, claro, porque ya me llamo la hora de Andros. Pero que el... Que es verdad que las webs, una de las cosas que debería valorarse mucho es esa permanencia en el tiempo, porque a veces terminas por depender de una serie de dependencias y de historias que genera que las páginas web se queden, o sea, no resista mucho el tiempo, y es una, o sea, es un buen síntoma que esa web tenga tanto tiempo y esté funcionando, y que primero que haya tenido tantas visitas y que esté ahí con Jekyll, ¿no? Me has dicho.
Jekyll,
pues,
sí.
Jekyll, y que esté ahí, pues, razón de más para pensar que muchas veces una página estética es una gran solución para muchísimas,
por supuesto,
muchísimas necesidades. Y yo creo que está en línea con lo que yo también quería comentar luego. Yo soy un gran fan de lo estático, y experiencias como la tuya lo corroboran.
Totalmente.
Venga, más cosas, Andros.
Nunca he tenido problemas de seguridad, nunca he tenido problemas de rendimiento.
Exacto,
con un
exacto.
engine funcionando, ya está. Un
lo con Markdown, lo generas con Markdown.
Exacto.
Que, es una barrera para otra gente, pero es verdad que...
Es que también piensa que Markdown es un formato que yo me lo puedo trasladar donde quiera. Mm. Me puedo ir a Notion, me puedo ir a GitHub, y eso va... Claro, lo voy a poder montar en cualquier otro sitio. No conozco ninguna limitación a nivel de contenido actualmente trabajando de esta forma. Otra cosa es que yo quiera darle ese dinamismo que no me lo permiten las páginas estáticas, ¿no? Quiero crear pues unos ciertos efectos, quiero crear una especie de buscador que sí o sí tengo que trabajar con JavaScript, hacer ese tipo de cosas. Es lo único. Pero si tu contenido, lo que tú dices, tampoco lo vas a mover mucho y la página no lo requiere, uno estático.
Yo soy cada vez más fan de lo estático por este tipo de historias y por otras, ¿eh? Y en el temario del curso, ¿JavaScript has alguna cosa que destacar ahí?
Yo te he hablado solamente del máster de diseño web, pero el de JavaScript, ahí nos estamos metiendo también con Vue.js, con Nuxt, nos estamos metiendo también con un poquito de Angular. O sea, digamos que estamos acercando más a las demandas que nos exigen las empresas donde van los alumnos a hacer uh-huh. prácticas. Uh-huh. Porque funcionamos de esa manera. Digamos que cada año vemos más o menos que se está moviendo en el mercado y adaptamos el temario para que toda la gente que salga de ahí, bueno, se encuentre, ¿no? Sea más fácil, haya claro. más posibilidades. Y hemos visto que ya no se gasta tanto PHP como antes.
Hombre, eso... desde luego que el... surgen otras tecnologías, no está de moda, pero también hemos llegado muchas veces a la conclusión de que cuidado que en PHP todavía hay mucha base de código y hay muchos proyectos que se pueden hacer en PHP por multitud de motivos, ¿no?
Sí, antes lo que a la gente ocurría es que hacía el de front con el objetivo de aprender PHP y tener como esa dualidad, sí. ¿no? Ese full stack. Pero es que ya no. Hacen front y ya se pueden quedar perfectamente ahí y encontrar trabajo. Porque la tendencia ahora es una SPA que consume de una API. Y ya está. Y bueno, lo último que puedo comentar es la newsletter, que dentro poco va, no sé si decir desaparecer, transformar, va a haber un cambio. ¿Vale? Este sábado o este domingo va a ser la última publicación. Será el número 50.
¿Has querido que coincida con el 50?
Sí, lo he querido.
Vale.
A partir de este momento, pues será un contenido un poco más liviano. He aprendido cosas, al igual que tú aprendiste la tuya.
Pero yo no llegué a 50 ediciones, ¿eh? Tú has llegado a muchas.
Pero hiciste una newsletter muy poderosa también, le dedicaste mucho cariño. Y después de todo eso, pues he visto que la newsletter no es la vía en la cual puedo llegar a la gente. Puede ser un medio más, pero no el medio.
Muy bien.
¿Y
muy
bien. ¿Tú pues qué?
Es una pena porque la verdad es que... Hombre, también es cierto que es una newsletter que va orientada mucho a gente que está programando, gente que está muy metida en el mundillo de la programación y que disfruta con la programación, que yo creo que es lo más importante, disfruta con ella. No solamente la parte de quiero aprender esto para conseguir un trabajo, sino que es algo que dedicas en tu tiempo libre, tú la mandas en domingo.
Exacto.
Entonces, recibir esa newsletter un domingo es porque te gusta lo que vas a leer y estás interesado en eso, no es porque resulta que esto
me parto de risa con entretenimiento. Es para gente apasionada, es la que le gusta aprender protocolos, le gusta aprender algoritmos, quiere disfrutar ampliando los conocimientos que sabe de su lenguaje, que coge un domingo, que es la gran mayoría de la gente que resuelve los problemas, y dice, mira, me voy a dedicar una hora o dos a hacer esta función que me está pidiendo Andros.
Exacto. Y sí, porque tú lo enfocas de esa forma, ¿eh? Enfocas un reto y tienes que resolver el reto atendiendo a unas instrucciones que sea plenamente funcional y das una serie de historias. Entonces te obliga, en el fondo es como el que está pidiéndole que haga el crucigrama del domingo.
Sí.
Es a una distancia, ¿no? Pero eso, ese reto... Y eso, si no lo tienes tú como una pasión, pues el domingo mucha gente lo tiene para otras cosas, ¿no?
Claro, tú lo puedes tomar como una newsletter más, como hacemos muchos, que lo que hacemos es una ojeada rápida, ¿no? En diagonal vemos dos enlaces, dos textos y la borramos.
Eso
o
es.
Puedes tener esto, que es, mira, yo te envío un crucigrama, como tú dices. Oye, para hacer este ejercicio no puedes ni hacer bucles, ni utilizar mutabilidad, ni puedes utilizar esto y además me tienes que dar un test, sí o sí, porque si no yo no puedo validar que tú lo has hecho bien. Y dices, estoy aprendiendo JavaScript, por ejemplo. Quiero ser bueno en JavaScript. Voy a ver si puedo, con lo que yo sé, lograr esto. Y todos ganamos por el camino.
Sí, sí, ¿no? Es una forma de forzarte, de entrenar, de descubrirte. Y sobre todo estrujarte. Y es qué claro. mejor forma de aprender que estrujarte. Pero claro, le estás pidiendo a la gente que haga, no el domingo,
que
pero
trabaje.
En cualquier momento que trabaje.
Le estoy pidiendo que mueva en el culo.
Exacto.
Sí.
Y muchas veces el planteamiento de la gente que recibimos newsletter pues es entretenimiento, que me cuenten algo que no sabía, que esto lo guardo en favoritos, pero tampoco estás esperando que te hagan trabajar. O sea, eso es un poco lo novedoso de tu newsletter, que está muy bien. Lo que pasa es que es el apunte que yo te hago. Esto es para gente que para los electos. Es una industria selecta.
De hecho, llegó un punto en que tuve que decir que no. Mucha gente se cuando la descubría, pues a lo mejor en el número 30. Y decían, ostras, qué guay, porque da la teoría, luego da unos apuntes y luego da el ejercicio. Me decían, oye, ¿me puedes pasar todas las anteriores? Claro, yo al principio digo, sí, va, toma, te envío la...
Qué buena persona. La,
sí. Y a algún punto digo, mira, ya está. No, has llegado en la número 30, lo siento.
No, es que hay gente que lo plantea así. Hay gente que plantea newsletter sin archivo. Y entonces tú llegas en la newsletter 35 y a partir de ahí empieza el viaje. Porque si no, no tiene la gracia.
Claro.
Pero hay otra gente que sí que es verdad que tiene, porque la propia plataforma de newsletter te da la opción de que tengas un archivo y que sea visitable, que se agradece.
Sí, que te hace porque un blog.
Es que a veces también eso ayuda a que la gente se suscriba, porque si curiosea sobre las anteriores, ya se hace una buena cuenta de lo que puede encontrarse más adelante. Pero es aquello de, si lo haces exclusivo y si lo haces un poquito cerrado, siempre te da el picor ese de, me lo voy a perder.
Claro, esto no es un blog. O sea, ya tengo mi otro blog. Esto es un contenido que es volátil, va a durar una semana, y si no estás ahí, pierdes la oportunidad.
Para que eso te llevara un curro, Andros. Te lleva curro.
Por eso mismo os toca dejarlo de lado.
Pero que son 50 ediciones, Andros, que 50, es para estar 50. Contentos, para estar muy satisfechos. Yo te doy una enhorabuena porque
sí,
50 ediciones de un contenido propio, currado, personalizado, con tus ejercicios. Ostras, macho, eso tiene un valor muy grande. Muy grande. Sí, eso sí, no lo hace cualquiera, ¿eh?
No, y me quedo con el buen sabor de boca de que mucha gente lo ha resuelto, ha aprendido. He visto su evolución en todo este tiempo. Entonces yo ya me doy por satisfecho. Hay gente que las cosas hace por dinero y otras por amor, ¿no?
Fantástico, Andros. Pues hay un montón de cosas que has contado.
Y a ver,
yo tenía aquí unas cosas apuntadas porque viendo que ya preveía que todo lo que habías apuntado ahí nos iba a llevar un tiempo, ahora llevamos pues una horita y 10 minutos.
Buah, ya la 11, gente no nos oye.
Pero vamos, yo creo que podemos discutir estos puntos que me parecen interesantes. Para discutirlos tú y yo, dos puntos y luego dejo un par de recomendaciones o como he puesto aquí yo en la lista de deseos de Javier. Lo primero que te quería preguntar es, oye, ya que estamos en la locura esta del ChatGPT, ¿cómo estás tú adaptándote o cómo estás usando tú el ChatGPT y cosas como el ChatGPT en tu día a día? ¿Lo estás adaptando? ¿Te estás esquivando? ¿Prefieres algo más convencional? ¿Qué estás haciendo tú?
Yo creo que todos lo estamos utilizando en nuestro día a día, en nuestro flujo de trabajo. A mí me ayuda muchísimo a ir deprisa, a ser productivo. No a crear contenido, que es diferente. Me explico. Yo puedo tener un artículo muy largo y no tengo tiempo de leerlo. Entonces se lo puedo dar. Oye, hazme un resumen de un párrafo y quédate con los puntos más importantes. Me lo da y digo, vale, esto es interesante. Vale, voy a leer el artículo. No, no es importante. Me voy al siguiente. O también puede servir como plantilla. A ver, dame 5 ideas sobre un ejercicio de Curling. Por ejemplo, me da alguna cosa y digo, mira, no me gusta ninguna, pero si cojo esto y esto, puedo hacer algo que sea.
Muy bien, muy bien.
O también lo puedo utilizar simplemente para inspirarme a la hora de cerrar algo o abrirlo. O sea, ¿sabes lo duro que es un folio en blanco? Entonces, vale, ya tengo este texto, es un poco largo, pero es que no sé cómo cerrarlo. ¿Qué ideas principales puedo coger? A ver qué sugerencias me da, ¿no? Se lo das, oye, termíname esto. Y a veces te da cosas muy interesantes, ¿no? Un punto de vista que te lo daría una segunda persona. Que claro, estando solo no llegas ahí. O incluso te puede servir como base para empezar un texto, que también me cuesta mucho, ¿no? A veces tengo las ideas bocetadas, tengo un par de párrafos, te doy, oye, dame un texto. Y a veces te da cosas muy guays. Pero lo utilizo, insisto, como un acompañante, un copiloto.
Sí, sí, sí. Porque, sí, como has dicho, el copilot, que ahí no solamente es ChatGPT, o sea, en otras herramientas. Yo te lo preguntaba sobre todo por la parte del código.
Parte del código te puedo decir que aquí estamos teniendo... No voy a entrar en detalles laborales.
No. Cuenta lo que tú quieras.
Contaré hasta donde hasta un punto en que no pierda amistades. Puedo decir de que sí que se nota que hay una brecha entre cómo se está trabajando ahora y cómo lo hacíamos antes, y cada uno tiene algo bueno. Me explico. Si tú te pones a buscar una solución rebuscando en Stack Overflow, buscando en Google, buscando en foros, ahí tienes el tiempo necesario, aunque tardes más, de analizar cuál es la mejor solución, de ver qué han dicho otros y sacar tu propia fórmula.
Muy bien.
Pero si lo haces con el ChatGPT, te mastica el contenido. Y muchas veces no te da alternativas. Dice, mira, esto es lo que hay. Y no te dice por qué. Otra cosa que tú te vayas a Bing, que te da las fuentes, pero yo no hablo de eso. Hablo de que se ha acercado un compañero a tu lado, te ha dicho, quítate un momento, sujétame la cerveza, y ha escrito el código por ti. Y dice, mira, esta es la solución que yo creo que es óptima. Entonces ahí caemos en problemas. Y uno de ellos es en pensar que ChatGPT siempre tiene la razón. O Copilot, o el que sea equivalente. Sí. Y peor aún, nos acostumbramos. Porque es que es muy fácil. No tienes que gastar energía. Pero en cambio, lo puedes utilizar, que al menos es lo que yo hago, como una segunda opinión. Y digo, vale, yo he llegado a esta conclusión. Oye, ¿qué solución me das tú? Vale, no coincide. Vale, te voy a dar un prompt un poquito más avanzado. Oye, yo he encontrado que la solución tira por aquí. Resulta que esta variable es tal, este objeto devuelve tal. ¿Qué opinas? Y si tú ves que eso más o menos encaja, pues... De hecho, hoy me ha pasado tenía un problema y es que no conseguía arreglar un error. Y yo, venga, mira la documentación, venga...
Un error de código, ¿no?
Sí, 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 sí. Viendo el código fuente, estaba mirando algo de Django. Digo, no, debería funcionar. No entiendo por qué me dice que falta este parámetro. Y digo, vale, ya está. Voy a consultar a un compañero. Entonces cojo el código, se lo doy a ChatGPT. Oye, ¿qué está mal de este código? Y me lo dijo. Oye, te falta este parámetro de entrada que se tiene que llamar así. Digo, es verdad. O sea, tiene razón. Antes de que yo lo escribiera, dije, es verdad, no he caído que me faltaba esto. Y además lo he visto en otros ejemplos de internet. Me ahorró tiempo. Me ahorró a lo mejor 3 o 4 horas ahí buscando sin saber qué hacer.
Y además la energía que conlleva ello, claro. Porque tú sabes que a veces hay una frustración
brutal,
muy grande. Pero bueno, ¿cómo es posible que me haya dedicado a esto media hora y que he perdido de mi vida para una cosa que es una tontería? Y yo creo que nos pasa a muchos. Está muy bien que lo cuentes porque yo creo que tu experiencia es muy similar a la de muchas otras personas. Yo, desde luego, que para mí, para una persona que está acostumbrada a proyectos en los que trabaja solo o poco acompañado, yo creo que es una auténtica maravilla. O sea, y de hecho es ineludible que lo adaptes y que sepas y que tengas agilidad a la hora de utilizarlo. Ojo, y tú lo dices muy bien, con el conocimiento que uno pueda tener. Mirando, tú decías, no es que en Stack Overflow puedes ver explicaciones, puedes ver alternativas, aunque siempre es verdad que siempre hay una que se impone.
Por supuesto,
y en ocasiones, se impone con una, vamos, de manera definitiva.
Sí.
Pero es verdad que con el ChatGPT muchas veces necesitas agilidad, y yo creo que lo que necesitamos como profesionales es tener agilidad, ser productivos, porque no nos queda otra. Y el ChatGPT viene para eso. Yo sí que me he dado cuenta de que es muy complicado que alguien que no tenga experiencia sobre el terreno haga algo en condiciones de código. En algún sitio puede tener sus lagunas. Pero alguien que ya sepa cuáles son los rudimentos o que tenga experiencia, ostras, macho, esto te pone el patinete eléctrico debajo de los pies. Y eso, o sea, yo entiendo todo lo que tú dices y creo que es la forma de enfocarlo. Una gran ayuda, es una herramienta. Ya hay mucha gente que lo asimila como al Excel de los del siglo XXI, como, oye, pues mira, esto es una herramienta. ¿Qué pasó cuando el Excel entró en nuestras vidas o el propio ordenador personal entró en las oficinas? También se veía como, esto va a ser... Es verdad que se cargó muchos trabajos, pero lo que hizo también es redefinir mucho el mundo del trabajo y que la gente fuera más productiva. Porque ahora el Excel, casi nadie no utiliza algo como el Excel en una oficina.
La diferencia está en que tú con el Excel, a pesar que te dé las fórmulas, tienes que tener ciertos conceptos matemáticos, ¿no?, o estadísticos para hacer ciertas cosas avanzadas. Pero es que aquí es que ya te lo hace él. Le plasmas tu idea y
claro,
te evita todo ese camino.
Pero tú sabes que como Microsoft está metiendo también el Office, es que tú ahora utilizas incluso el de Google, el Sheets de Google, también ya tiene muchas cosas, tú lo has utilizado y de repente tú coges el sheet y ya te está cogiendo, pones una fórmula y ya te está cogiendo el rango y hace muchas cosas que hace por ti. O sea que
sí, las diapositivas
hay que reconocer que nos va a quitar mucho trabajo tedioso. Pero no está de más, y creo que lo hablábamos fuera de micro, el que tengamos todavía esa habilidad de darle al coco, de juntar piezas, de tener ese punto de creatividad. Lo del folio en blanco... Es verdad, cuesta mucho. Yo también he hecho a veces la prueba de, oye, mira, voy a quitarme ese primer paso de, pues dime esto, y a partir de ahí ya, pues mira, ya puedo con esto. Pero tampoco me gusta abusar, ¿sabes? Yo creo que todavía tenemos ese punto de, entre amor propio, no queremos tampoco parecernos todos a lo mismo, porque al final terminas, aunque es verdad que el código, visto de una manera racional, llega un momento en el que si el algoritmo funciona, funciona. O sea, ya no te inventes, no hagas inventos. Pero en la parte más creativa, yo todavía me resisto, intento siempre que sea lo mínimo, no abusar demasiado. Porque luego la frase que en la generación de contenido es lo que todo el mundo está diciendo. Vale, todo el mundo está utilizando ChatGPT, pero nadie lo está leyendo. O sea, nadie lee las parrafadas que se hacen con ChatGPT. Y si las lees, siempre tiene ese tufillo. No siempre, pero siempre tiene ese tufillo que dices, una de dos, o está muy bien hecho, o es demasiado, en una cadencia, a veces estas personas no tenemos esa cadencia a la hora de escribir.
Es más explicativo, justificado.
No tenemos esa soltura, es decir, que va sobrado. Como cuando ves a un tío que va sobrado, tú ves a un tío que va muy sobrado y dices, aquí pasa algo.
¿No te pasa que, como tiene un estilo muy parecido, ChatGPT, cómo que lo detectas por internet? ¿Sabes cómo
Hombre, yo no llego a tanto, no llego a tanto tampoco, pero yo con cosas de código, que es lo que yo, al final, lo que te decía. Es que para un tío que trabaja solo o con muy poquita gente, es que sí, es que es fundamental, es imprescindible. Porque tú tienes que resolver una cosa y dices, bueno, tengo que resolver un filtrado. El otro día, precisamente, para un filtrado con JavaScript. Tío, pues me hace falta reordenar esto con dos vectores. Pues ChatGPT me lo hizo en un pisplas, adapté el código, hostia, lo tengo hecho. A los 10 minutos se lo di al cliente. Y digo, hostia, pues este tío, el cliente encantado de la vida, yo también.
Claro.
Hay que ser un poquito, que igual te dedicas un rato y lo sacas. Pero ese rato ya no te lo paga nadie, Andros.
Exacto.
Esa es la historia. Y en un mundo en el que estamos tan sometidos a la productividad, ostras, es que es un regalazo de los dioses. Bueno, quería comentarlo contigo. Era casi ineludible, ¿no? No hablar de estas cosas también en un episodio del podcast.
¿Y no te da miedo hablar de las nuevas generaciones? Un poco por cerrar el tema.
Siempre con el tema este de las automatizaciones y de las maquinitas, siempre se dice lo mismo. Se dice, algo te dejas por el camino.
Ya, pero
o sea, no esto, todo tiene un precio.
No es un autocompletador de CSS. Estamos hablando de que tú pones un comentario y aparece el bloque de código.
Claro, entonces, pero siempre tienes un... Yo creo que ganan las ventajas o los inconvenientes, pero siempre está aquello de... Sí, pero si lo estás haciendo de esta forma es porque estás renunciando a otras. Y ese renunciando a otras es esa capacidad que tú puedas tener de resolver o tener esa creatividad por ti mismo sin necesidad de la máquina. Que en el 99% de los casos no te va a hacer falta, pero ay, amigo, cuando llegas al 1%, es como aquella frase que decían, que el mono y el hombre son genéticamente el 99%, es una frase que escuché, no lo sé. El 99% son igual. Pero, amigo, ese 1%, ojito con ese 1%. Pues lo mismo pasa con estas cosas. Tú dices, hostia, ojito, Andros, con ese 1% que no te va a dar nunca la máquina, pero que es esa chispa de genialidad que dices, ostras, esa genialidad es lo que igual hace falta en la vida. Pero bueno, no lo sé. También es impresionante lo que estamos viviendo con el ChatGPT. Esto es una cosa que... Yo creo que a mucha gente la ha pillado de sorpresa y todavía no lo hemos, no lo hemos digerido, ¿eh?
Exacto, nos quedamos. Y solo estamos hablando de generación de texto. Che. El tema de Photoshop, de que te llena los huecos, de ahora hay una tecnología que te permite mover las caras, ¿no? De hacer que roten. Me parece una barbaridad.
Sí, es una cosa alucinante, alucinante. Aunque es verdad que a veces se dice, se abusa de las siglas IA, de.
Sí.
Y muchas veces no, si ya es simplemente es estadística o ya está, ¿no? De que es lo que siempre ha pasado, pero bueno, ya sabes lo que se dice, ¿no? Si,
¿qué más querías comentar por aquí?
Bueno, ya para. Sí que me gustaría nombrar este proyecto este del Eventy, que el otro día descubrí o leí, porque es una herramienta que utilizo mucho, este generador estático, porque hablábamos antes del generador estático. Y me sorprendió porque hace cosa de un año, el creador del Eventy, que trabajaba en Netlify, recibió el soporte 100% del tiempo. Netlify le pagaba a Zach Letterman este para que se dedicara al desarrollo de Netlify. Y ahora el otro día el Zach este escribió un blog, le dejó ahí una entrada del blog en la que dice que hay un nuevo se abre una nueva etapa porque vuelve al side project. O sea, Netlify deja de pagar la fiesta y ahora tiene que volver a financiar el proyecto con las herramientas,
¿no?
con su bolsillo, con las aportaciones, empresas. Pero me llamó la atención eso, un proyecto tan potente como el del evento y que tiene millones de descargas y que utiliza tanta gente, y que Netlify, que es una empresa que apadrina al propio creador y que ha metido tanta pasta, ha comprado Stackbit, se quedó con Gatsby, está continuamente comprando empresas, y estos tíos no tienen la pasta para pagar a este hombre el desarrollo del evento. Y esto me despierta en la cabeza. Primero es qué difícil es, y lo pongo ahí un poco en el guión, es que es muy exigente este mundo, tío, de los frameworks, de las librerías y de las historias. Que yo entiendo, yo veo otros proyectos similares, como pueden ser los de Astro o el propio Gatsby, y ves un marketing detrás, y ves una historia detrás, que dices, qué duro debe ser tener un software de super éxito y ver que no llegas, y que no es suficiente. Sí, ya que necesitas,
y que cumples todo, que eres open source, que tienes una documentación, que eres novedoso en el mercado.
Que de alguna forma intentas que, lo que tú comentabas antes, que no haya cambios que rompen el software, que no tienes dependencias de JavaScript. Ostras, este tío lo tiene inmaculado. Es que dice, macho, chapó. Y en cambio, en algún momento de la ecuación le falta algo. Y ese algo que es pues ese marketing, esa dirección determinada, ser más comercial, atraer con... Porque tú sabes que el JavaScript se lo come todo, entonces ese marketing que tiene el JavaScript, pues también yo creo que ha pesado mucho. Pero chico, que el evento haya estado un año con estos tíos detrás, que hayan tenido el dinero, porque eso tienen dinero, ya te lo dije una vez, tienen dinero para asar una vaca en medio del mar. y que digas, no tienes dinero para pagar a este tío un proyecto tan exitoso, que encima mucha gente aloja en vuestros servidores. Pero claro, es aquello de... Tiene que tener ese punto adicional de marketing. Que sí que tiene Astro, que sí que tiene Next, JS, ese tipo de historias que... Bueno, me ha llamado la atención, Andros. Y ya para terminar, antes... que ya llevamos una hora y media, Andros, y nos hemos puesto las botas.
No, está muy bien.
Estamos pasando. También es verdad que hemos estado una hora hablando tú y yo antes de grabar.
Es verdad, hemos estado 5 horas. O sea. La cuestión, antes de que hicieras el tema.
Sí.
Es cierto que hay algo... que no sabemos explicar, ¿no? Es un poco de suerte o es, no sé, caer bien a la comunidad, que de repente tú empiezas a destacar, ¿no? Y llegan las empresas y se fijan en ti y todo esto. Pero te doy toda la razón en que ¿cómo tiene que ser este mundo para que tú estés haciendo todo bien, que la gente sepa o esté utilizando tu software, que además es que depende de ti, que tú dejas de desarrollar y no va a haber nadie detrás que continúe y aún así no haya esa fuerza? De hecho, posiblemente lo que ocurriría, corrígeme si me equivoco, es que él dijera, vale, abandono el proyecto, me voy de vacaciones un año. Y estoy seguro que la gente no lloraría. Se iría directamente a otro.
Claro, sí.
Y se iría a dar las gracias. Uh-huh. Porque así somos el ser humano.
No, es verdad que el proyecto de Elementi tiene bastante, bastante parroquia. Tiene bastante parroquia, Andros. Lo que pasa que una de las cosas que yo detecto también es que... no es una cuestión de marketing tampoco, es una cuestión de... También tienes que generar una cosa que también he comentado yo en el podcast de Dani, de Dani Primo, en privado, que el tema este de la experiencia del desarrollador, todo ese tipo de conceptos que hoy en día alguien quiere encontrar en una herramienta, y tienes que buscar esa forma de embelesar a ese tipo de personas. Porque si no, cuando la gente valora... el proyecto tiene que ver, oh, este proyecto tiene una estética muy bonita, tiene un montón de funcionalidades, puedo utilizar 25.000 cosas que seguramente no me hacen falta, pero las puedo utilizar, están muy...
¿Quién sabe? ¿Están ahí?
Están ahí. Es que puedo utilizar React, Vue y Svelte, pero es que al final tú vas a utilizar uno. O
sea, sí. Tiene modo Dark, ya, pero es que siempre haces modos claros. Ya, pero tiene modo Dark.
Exacto. Pero entonces, yo sí que le he achacado muchas veces a este hombre que es verdad que tiene... mal marketing, yo lo reconozco, es una persona, pero es que hasta en ese punto tengo que conceder esa generalidad, esa virtud que tiene. Es decir, mira, no se ha dejado avasallar por modas ni por gaitas, esa es la dirección que quiere llevar, ha concedido espacio en otras cosas, pero ha sido muy rígido. Es decir, mira, no se ha dejado llevar por los cantos de sirena de uy, aquí esto puede escalar y esto lo puede montar aquí un modelo de negocio, ha sido muy justo con los estándares web, muy centrado, y el proyecto sigue, Y a mí, desde luego, que este tío me pide un dinero, yo se lo doy. O sea, no tengo ningún problema. Y como ya hay mucha gente, que es lo que hacía antes, admitía sponsor, pero es que la vida tampoco se puede tener todo. O sea, no se puede ser un súper fenómeno de lo suyo y encima querer que el tío sea un genio de marketing. Eso es que no existe. No existe. O sea, que eso es un poco el concepto. Pero me llamó la atención, me sorprendió. Porque llevaba un año muy fuerte desde que Netlify le dijo, tío, adelante. Que yo intuyo también incluso esa parte de sentirse respaldado de verdad, de decir, mira, tío,
digo, ven, claro,
vas, la empresa está contigo, claro. La empresa va contigo. Yo eso notaba que el hombre también sentía esa ilusión, pero llegaba un momento en el que el trabajo, hay colaboradores, pero el trabajo es que es ímprobo, es que es un...
Claro, es que tú piensas lo pesado que tiene que ser todos los días llegar, verte issues, claro, un montón, 20, 30, tener uno por uno ir mirando, luego pull requests que tienes que revisar, y aparte de todo eso, tienes que preocuparte de ir mejorando la documentación, ir metiendo novedades, o sea, es un trabajo duro, ¿eh?
Es un trabajo muy jodido. Pero mira, ahí queda eso, vuelve, igual es bueno para el proyecto, igual
sabe.
Ese claro, rollo de que de que ya tienes que tener un framework detrás de una empresa o tienes, claro, que tener un proyecto de una empresa detrás, para algunas cosas es positivo, pero para otras es que también lo hablábamos tú y yo antes, igual eso de tener amos tampoco es bueno. Mira, tener esa diversidad dentro de internet es lo bonito que tiene internet, esa diversidad, y que haya gente que haga proyectos locos que hacen un uso muy 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 pequeñito. Pero eso es lo bonito, tío, que digo, hostia, un loco, los locos, y que los locos sean los que también enriquezcan internet. Y eso es lo que yo creo que lo que mola.
Una oda a los locos y a todos estos que cogen proyectos y los llevan hasta el final, a pesar de bueno, que haya mucho viento y marea.
Exacto, Andros. Y bueno, ya para terminar, no sé si tú tienes alguna cosilla, yo sí que he puesto aquí, tú sabes que, cuéntame, Javier siempre tiene que poner algún libro.
Siempre el punto
Javier,
final, a ver,
sabes que tiene que poner... Ahora. Sabes que tiene que poner un librito encima de la mesa, aunque luego no ganes un duro con ellos, pero a los que nos gustan, ya sea en físico o en digital, hay que ponerlos. El primero tiene que ser físico, por fuerza, que es un libro que yo te pasé, te dije, oye, Andrés, este libro, cuidado, ¿eh?
¿Tengo que devolvértelo o...?
Bueno, no lo compras, están a wishlist, son dos de wishlist. El primero está publicado, que es de Computer, publicado por Taschen, que es una editorial que ya hemos hablado alguna vez de ellos, que hacen libros gráficos chulísimos, y es un libro que han sacado que habla de la historia de la computadora. Está en varios idiomas, pero está muy bien porque a nivel gráfico es espectacular, fotografías históricas, los textos. Yo he visto una previa en la web, está por 60 pavos, por eso digo que lo tengo en la wishlist. No es que tenga prisa, pero caerá, Andros. Buscarlo, que la verdad es que tiene muy buena pinta para la gente que le gusta el mundo este de la historia de los ordenadores. Está muy bien.
Pues si nos queréis patrocinar para que Javier Asteni se compre un libro,
bueno, hace falta, hombre, Andros.
Bueno, lo podéis enviar, va.
Y el segundo wishlist que he dejado aquí es un libro que ha sido un súper éxito, Andros. Ha estado en todas las listas en el 2022 de los libros mejor valorados. La de Economy, Financial Times, todo el mundo la ha puesto por las nubes.
¿Otra vez de mi libro? Que... Este es otro. Ah, perdona.
Es que el tuyo no lo conocen. Pero cuando lo conozcan seguro que también está.
¿Cuál es?
El segundo libro es un libro que no está publicado, pues se publica el 6 de septiembre, un día después de mi cumpleaños, te doy ideas, Andros. Y se llama La guerra de los chips, de Chris Miller. Y este tío, la verdad es que tiene un libro... que ya te digo, es un bombazo, y está muy bien que lo publiquen en español porque no es normal, yo pensaba que no lo iban a publicar en español, pero este libro viene muy, muy, muy recomendado por mucha gente.
Qué
y
guay.
habla de primero de toda la historia de lo que son los Intel, de todo lo que es el germen de lo que fue Intel antes, de Robert Noyce, de toda esta gente, todos estos catedráticos del mundo del ordenador, y cómo ha ido evolucionando el mundo de los chips en la guerra comercial que existe hoy en día con China, entre Estados Unidos y China, incluso otros países como el Reino Unido, con ARM y todo esto. Y él cuenta, oye, ese es un mundo, se ve que lo cuenta con muchísimo detalle. Tiene una pinta estupenda, tío. Pues la verdad es que tiene.
La verdad es que se agradece que se publique. Ya.
Se agradece mucho que se publiquen este libro porque yo disfruto mucho con ellos, porque la verdad es que aprendes un montón de cosas y siempre está muy bien documentado.
Sí,
ahí queda, la guerra de los chips.
Son muy entretenidos, tienen que ver mucho con nuestro sector, ves las noticias y lo que sucede alrededor de otra forma.
Y que luego te despegas de la, dijéramos, del último año, porque tú sabes que en el mundo tecnológico noticias hay cada minuto.
Claro.
Pero entonces despegarse y ver los acontecimientos en los últimos, por ejemplo, 5 o 6 años, te da una muy buena perspectiva. Y yo creo que cuando estos libros terminan por estudiar la historia, de dónde venimos y a dónde estamos...
¿Es un libro de historia?
Sí, está muy bien. La verdad es que, ya te digo, yo no lo he leído, Andros, pero me voy a esperar a que se haga en español, porque ya me sorprendió verlo ahí, porque está súper recomendado. Si lo buscas, es editorial, pues, Península.
Que no te quepa duda que también va a mi lista. Y para tu cumpleaños...
¡Muy bien, Andros!
Me lo compro.
Pues genial, Andros. Con esto llevamos... A ver qué llevamos, Andros. Voy a girar la grabadora y llevamos 1:34. Madre, Andros. Yo creo que podemos dar por... Bajamos el telón ya del podcast este del...
Vamos.
Exacto. Ya vamos a empezar con el podcast, ¿no? Venga, ahora empezamos el episodio 230 y... No, esto es un bonus, lo vamos a publicar como bonus. Sí que es verdad, y lo digo aquí, que el objetivo era seguir publicando lo que hiciera David. Os recuerdo que David tiene su canal de YouTube, que es Curso de Desarrollo, en el que sí que también está en Twitch, y ahí pone sus directos, se hace un montón de contenido, le está pegando muy fuerte... Pero claro, no sé, ese tipo de contenido no se está colocando en el feed del podcast. Una pena, pero es la realidad. Lo digo porque...
Haciendo un curso de Angular, también de Java, y son muy buenos. Están
claro. O sea, muchos recursos. O sea, que ahí os recomendamos que le sigáis por ahí. Nosotros nos hemos animado a hacer este bonus porque nos apetecía, y es una cosa que nosotros dijimos, ¿eh? Cuando nos apetezca nos juntamos y hablamos. Seguro que lo repetiremos, y a mí me gusta mucho este formato. ¿Por qué? Porque no nos obliga a nada, tampoco queremos daros expectativas de que esto se publica cada semana, porque no va a ser así. Nos juntamos de vez en cuando, hacemos un resumen amplio de las cosas que nos gustan y todo el mundo contento, Andros.
Esta es una charla entre amigos que lo compartimos con vosotros.
Exacto.
Si os gusta, genial. Y si no, pues también.
Muy bien. Aparte que hay muchísimos podcasts por ahí, estaremos cansados de todo el contenido que hay, y bueno, no podemos estar aquí nosotros tampoco agobiando a la gente. Con lo que, Andros, damos por finalizado este super episodio del podcast. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haberte unido otra vez a otro episodio.
A ti, Javier Archeni, por traer de nuevo la grabadora, por quitar los micros y subir hasta este episodio.
Hablando, porque si ahora me planto que aquí con dos micrófonos Shure, me vas a decir, Javier, yo no grabo con eso.
¿Qué es esto?
Y me planto con dos cámaras aquí automáticas y me vas a decir, no, yo no quiero eso. Yo quiero la grabadora.
Vaquero. No, aquí venimos a la esencia,
corazón. Muy bien, Andros. Venga, ahora para terminar, ¿dónde te encuentra la gente? Porque te encuentra en muchos sitios, ¿eh? Ahora te encuentra hasta en el Fediverso ese.
Donde quieran. Me podéis encontrar en mi página web, que es andros.dev. Ahí es una landing en el cual tenéis todos los enlaces a mi Mastodon, a mi blog, a todo lo que queráis. Y si queréis explorar un poquito más, pues iros al Fediverso y buscarme. andros@hostux.social. Pero si no, en andros.dev lo tenéis igualmente.
Muy bien, Andros. Estoy viendo que algo pasa con el sonido, que no se te escucha el micrófono. O sea, que toda esta mierda del romanticismo de la grabadora me ha fallado. Pero bueno, lo demás se ha escuchado muy bien. Con lo que...
Perfecto.
Ahora sí. Que... A ver, acércate.
Hola.
Ahora sí. Se te escucha. Es que antes se te escuchaba de lejos. Pero bueno, por lo demás, yo soy Javier Archeni. Ya sabéis que me encontráis en javierarcheni.com. Todavía estoy en Twitter y en muchas redes sociales más, como Instagram, en LinkedIn. Y bueno, intentaré también actualizar todos los contenidos que tengo por ahí repartidos, que últimamente no he estado muy, muy encima de ellos. Y nada más, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y hasta la próxima, ¿no, Andros?
Portaos bien.
Un abrazo.
Adiós.